Tras 6 temporadas en el banquillo de Osasuna, entrenará a los bermellones hasta 2027.
Creo que el Mallorca es un club emergente, ¿no? Los últimos años así lo demuestran y me ofrece confianza, proyecto. Al final lo que al entrenador le gusta es sentirse querido y ellos me han transmitido pues, bueno, ese interés, ese proyecto también. La temporalidad es muy importante porque creo que los 3 años me dan margen para poder construir algo de algo que ya puedo heredar también, que es muy bueno.
En baloncesto hoy se juega el segundo partido de la final de la Liga Endesa a las 8:30, Real Madrid, UCAM, Murcia 1-0 a favor de los blancos. Todo en un lunes en el que Carlos Alcaraz acapara elogios y portadas de prensa tras lograr su primer Roland Garros. L'Equipe habla de una estrella en la tierra. El murciano toma el testigo de Nadal en la tierra parisina, lo próximo Wimbledon y después otra vez París.
Cuando vuelva aquí por los Juegos Olímpicos tendré flashbacks. Puede ser un torneo muy bonito, mis primeros Juegos Olímpicos, 40 días después de haber ganado mi primer Roland Garros. Yo creo que va a ser un torneo muy muy especial para mí. Tengo muchísimas ganas de ello, pelear por un juego olímpico, por llevar medalla al país, por jugar unos dobles en los Juegos Olímpicos con mi ídolo, con Rafa Nadal. Pues son cosas que no me creeré hasta que se viva el momento. Volver aquí va a ser una sensación especial.
Hoy sesión de fotos y comparecencia ante los medios y en atletismo, cuarta jornada de los europeos de Roma. Adel Mechal se ha metido en la final de los 1500, de la que se han quedado fuera Mario García Romo e Ignacio Fontes. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca. ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
A mí me parece que un día esto es como...
No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
A mí me parece que no
lo importa. Tú decides cuando quieres escuchar la radio del deporte.
Se ha acabado la Liga, la Copa, la Champions. ¿Y ahora qué?
¿Qué ahora qué? ¿Qué, qué ahora qué?
Pues que Mbappé no va a las Olimpiadas.
Oh, pero aparte de eso.
Pues la Eurocopa, todos los partidos de preparación y la Liga Hypermotion, la Liga Femenina, los coches, las motos. Ah, y la final de la Liga ABC.
¿Será ACB?
Eso, es que he cogido carrerilla y...
Anda, venga, dímelo de los partidos de preparación.
Pues mira, este miércoles hay un España-Andorra y el sábado un España-Irlanda del Norte.
¿Y la Eurocopa cuándo empieza?
El 14.
Eres un marcador.
¿Será un sol?
No, eres un marcador de Radio Marca porque lo das todo, lo tienes todo.
Estoy embapao.
¿Cómo?
Que estoy embapao. Embapao. Dos acepciones. Primera, entusiasmado por la llegada de Mbappé al Real Madrid. Toda información se me hace poco. Segunda, hasta los de la turra de Mbappé y de las 15 del Madrid, del equipazo que está haciendo. Para unos y para los otros, Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Hasta lo de Mbappé.
Vale.
¡Ojo! ¡Que viene el Sauki!
En directo y con el sello de Radio Marca, aquí comienza Directo Marca. Con Rafa Sauquillo.
Y todavía con el regustillo de las noticias felices. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes. La 1:06, 12:06 en Canarias. Carlos Alcaraz, campeón de Roland Garros. El murciano logra su tercer Grand Slam tras conquistar ayer París.
Representar a mi bandera, representar a mi país, representar a todos los españoles en los torneos a los que voy, para mí es un orgullo, para mí es maravilloso. Y tener el trofeo y escuchar el himno español, pues me hace pensar en todos los españoles que han estado animándome. Lo hemos vivido muchas veces con Rafa, eso sí, sí es verdad, pero vivirlo en primera persona es algo maravilloso.
Claramente Nadal ya tiene sucesor y nos pone muy contentos ver a Carlos Alcaraz reinando en París. Se nos da bien, ¿eh? Se nos da muy bien la tierra batida de la capital de Francia porque, bueno, pues tenemos un nuevo rey de la pista. Alcaraz es el tenista más joven en ganar Grand Slam en las tres superficies. Hoy es portada de Marca, la tierra a sus pies. Alcaraz logra su primer Roland Garros. Primero fue la pista rápida del US Open, luego la hierba de Wimbledon y ahora conquista la tierra batida de Roland Garros tras ganar en 5 sets a Zverev. Carlitos, de 21 años, es el jugador más joven en ganar un grande en las tres superficies. Y nos encanta que suene el himno de España, siempre. Alcaraz sigue haciendo historia y ahora le ha tocado hacerla en París. Testigo de ello en la capital de Francia, JL Escarabajano. JL, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rafa. Sí, lo ha hecho en París, después de hacerlo en Nueva York y de hacerlo en Londres. El más joven en la historia en lograr tres Grand Slam en tres superficies diferentes. Le falta Melbourne, vamos a ver si el año que viene puede completarlo. Pero la verdad que es una auténtica pasada ver a Carlitos ayer remontando, después de perder 2-1 ante Alexander Zverev. Se lo lleva en el quinto y lo celebró. ¿Y de qué manera? Con todo su voz, con su familia, con sus amigos que llenaron la grada del palco de la Félix Chatrier. Fue una noche larga de celebración con todos juntos en un restaurante y bueno, luego a descansar porque hoy tenía también sesión de fotos, atención a medios. Vamos a ver si a lo largo del día podemos charlar con Carlitos Alcaraz y ver las sensaciones de todo un campeón, del décimo español en levantar la Copa de los Mosqueteros en la Félix Chatrier y de demostrar que ha venido para cambiar la historia otra vez del deporte español y continuarla más bien que cambiarla, porque va a coger el testigo de Rafa Nadal y nos va a dar muchas alegrías durante los próximos 15 años. Así que ya tiene su primer Roland Garros, ya tiene marcada su fecha y su nombre en la historia del torneo parisino y solo nos queda disfrutar de Carlitos Alcaraz, que ahora empezará a preparar la gira de hierba, irá a Queens, donde defiende título, y luego Wimbledon, donde también defiende título, con lo cual vamos a ver si dentro de poco más de un mes podemos seguir contando otra hazaña más de Carlitos Alcaraz.
Gracias, JL. Y es una buena forma de ilusionarnos, ¿verdad?, con el deporte español, este triunfo de Carlitos Alcaraz. 5 días vista para que arranque la Eurocopa de fútbol en Alemania. Digo que se nos da bien la tierra batida de París porque Carlitos es el tenista 10. Esa es la cifra de españoles que lograron el título en el Abierto francés, desde Santana, que fue el pionero, pasando por Andrés Gimeno, Arancha Sánchez Vicario, Sergi Bruguera, Carlos Moya, Albert Costa, Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza. El décimo, Carlos Alcaraz, primero de París. Y vendrán muchos más. Es la 1:10, 12:10 en Canarias. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es lunes 10 de junio 2024 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Hay que hablar también en este primer día de la semana de una sentencia histórica. 3 aficionados del Valencia han sido condenados a 8 meses de cárcel y a 2 años sin entrar a estadios de fútbol por insultos racistas a Vinicius en Mestalla, el pasado 21 de mayo en un Valencia-Real Madrid. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho que la sentencia es una gran noticia para la lucha contra el racismo en nuestro país, que demuestra que España es un país garantista a nivel judicial. Luego comentaremos esta sentencia que es, sí, pionera en nuestro país, con Esteban Ibarra, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. También es noticia de esta mañana este sonido. Pep Guardiola en un acto en Girona, cerrando la puerta a volver al Barça.
Tu puerta está totalmente cerrada en un futuro próximo, que haya una posibilidad de que vuelvas a entrenar al Barça. Gracias.
Sí. Está cerrada. Somos mayores ya, hombre.
El técnico del Manchester City ha pedido tiempo para el nuevo entrenador azulgrana, para Hansi Flick, y le han preguntado también por la salida de Xavi.
Desde que llegó Xavi a banquillos, le empezó a comparar contigo por el legado, por el estilo de juego. No sé hasta qué punto eso le perjudicó a Xavi en el famoso entorno y por qué crees que no acabó triunfando.
Lo que seguro es que no es mi culpa. Esto es seguro.
¿El que no es tu culpa?
Lo que haya podido pasar no es mi culpa. Llevo 14 años fuera de Barcelona, o 15, o no sé cuánto, 10, 11. No soy sospechoso de nada en ese sentido.
Luego comentamos estas palabras de Guardiola. Por cierto, matizo que la sentencia histórica es de lo que sucedió a propósito de esos insultos racistas que recibió Vinicius en Mestalla el pasado 21 de mayo de 2023. La primera vez que Vinicius visitó ese estadio y tuvo aquellos problemas que dieron la vuelta al mundo de racismo. Bueno, quedan 4 días para que arranque la Eurocopa de fútbol. España ya está en Alemania, en la Selva Negra, su cuartel general. Allí está instalado el equipo de Luis de la Fuente. Tiene sesión de fotos esta mañana, sesión de fotos oficial de la UEFA, y por la tarde a las 7 el primer entrenamiento en tierras germanas. Estamos pendientes de Dani Olmo, que se ha perdido los dos amistosos por molestias en el gemelo. Es uno de los jugadores titularísimos para Luis de la Fuente, pero de momento el futbolista Dani Olmo está recuperándose. El sábado será nuestro debut en Berlín frente a Croacia. El sábado arranca la Eurocopa y el sueño de conseguir la cuarta Copa Europa de Naciones para España. Mientras tanto, también hemos conocido hoy que el Real Madrid no participará en el nuevo Mundial de Clubes. Así lo ha confirmado el técnico Carlo Ancelotti, el técnico italiano, en una entrevista en el Il Giornale. Dice que, al igual que otros clubes, rechazarán la invitación. Añade Ancelotti que un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA les quiere dar esa cantidad por toda la Copa. Hablando de intenciones, Joao Félix, en un podcast, en Nude Project, ha establecido un poco las dudas de qué va a pasar con su futuro. Pertenece al Atlético de Madrid, tiene que volver después de la cesión. A él le gustaría seguir en el Barça.
Sí, porque, a ver, estoy cedido y como digo, no va a depender de mí, porque dependiendo de mí, yo he dicho que me encanta el Barça, siempre ha sido el club de mi infancia y me quiero quedar, pero no depende de mí, depende de muchas otras cosas. Y vamos a ver lo que puede pasar.
Está abriendo ahora mismo marca.com. Por cierto, Sergi Roberto no espera más al Barça, ya negocia con otros equipos. Fuentes cercanas a las negociaciones apuntan a que hay un 90% de posibilidades de que no renueve. Es oficial, Yagoba Arrasate, nuevo entrenador del Mallorca, llega a la isla tras 6 temporadas en Osasuna, firma como Bermellón 3 temporadas hasta 2027. En segunda, esta semana va a quedar servida la final del playoff de ascenso a Primera División después de que el Español de Manolo González haya tomado ventaja en el Molinón.
Bueno, invencible no sé, pero que cuesta que nos ganen, sí, tanto como invencible no, porque al final en fútbol cualquiera te pinta la cara, pero bueno, sabemos que el equipo si compite bien va a costar que nos ganen y el equipo cree, entonces pues bueno, con eso también tenemos una ventaja importante.
El equipo perico ganó 0-1 en la ida de la primera eliminatoria por el ascenso, el gol de Javi Puado en el minuto 88.
Yo creo que hemos hecho un muy buen partido que nos sirve para irnos pues con un gol de ventaja y ahora pues el partido en casa, obviamente pues intentar pasar.
La vuelta el jueves en Barcelona, el Sporting a por la remontada, palabras de Cote.
A la gente no hay que decirle nada, lleva todo el año al pie del cañón, siempre están apoyándonos, son el alma de este club, estoy seguro que nos van a apoyar.
El jueves a las 9 será ese Español Real Sporting, antes el miércoles a las 9 Eibar Real Oviedo. Después de que este sábado Oviedo y Eibar empataran a 0 en el Carlos Tartiere, ya digo, el miércoles se decidirá en el partido de vuelta en Ipurúa quién se clasifica para esa final por el ascenso a primera. Además, en el playoff de ascenso a segunda, Nastic 2, Ceuta 1, pasa el Nastic, y Córdoba 2, Ponferradina 1, pasan los andaluces. Así quedan las finales por el ascenso, Barça B, Córdoba y Málaga, Nastic. Pero vamos a ahondar con Nacho Serrano en ello, vamos a ahondar con nuestro experto en Primera Federación, Balón de Bronce. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Un pasito, les queda tan solo a los 4 equipos que quedan en liza en Primera Federación buscando 2 plazas por el ascenso a Segunda División. Todo ha quedado definido tras un fin de semana de muchos nervios y mucha emoción en las 4 eliminatorias que se disputaban entre los equipos que quedaron destinados a pelear por el ascenso a Segunda en esta vía del playoff. Ya tenemos los cruces definitivos. De un lado, Nastic y Málaga pelearán por ascender a Segunda División y de otro lado serán el Barça Athletic y el Córdoba los que luchen por volver al fútbol profesional. El Málaga eliminó al Celta Fortuna con un gol muy al final de Roberto Fernández, mientras que el Nastic hizo lo propio ganando 2-1 al Ceuta. Los dos hicieron valer su condición de local en la vuelta para asegurar el pase, igual que lo hicieron por el otro lado del cuadro tanto el Barça Athletic, que goleó por 5-3 al Ibiza, y el Córdoba, que venció 2-1 a la Ponferradina. Así que la próxima semana, el fin de semana, primeros encuentros, duelos de ida de esa final por el ascenso a Segunda. La siguiente semana, mediados de junio, tocará saber qué dos últimos equipos ascenderán a Segunda División.
De hecho, Nacho, ya hay horarios de las finales de los playoffs de ascenso a Primera Federación, de Primera Federación a Segunda, el sábado a las 8:30 Málaga Nastic, la vuelta el sábado 22 a las 9 de la noche, y este domingo a las 8 Barça B Córdoba, la vuelta el domingo 23 también a las 8. Gracias, Nacho. Esta madrugada a la 1:30, después de goles, te escuchamos con tu Balón de Bronce, el fútbol modesto en Radio Marca. A la 1:17, 12:17 en Canarias, hay vida más allá del fútbol. Y gobierna en todas las portadas del mundo Carlos Alcaraz, también abriendo este programa, por supuesto, la hazaña del murciano. Hoy acapara todas las portadas en todo el mundo. Su intención es perpetuar la era de triunfos españoles en París. Desde hacía 20 años, al menos un integrante del Big Three había jugado la final de París. Ayer, Alcaraz demostró que está preparado para tomar el testigo.
Pues la lección que he aprendido de este torneo es que la fortaleza mental gana partidos. No hace falta jugar brillante, no hace falta decir, bueno, tengo que jugar a mi mejor tenis o a mi mejor versión si quiero ganar. O sea, al final también se gana mucho de cabeza. Si tú estás flojo mentalmente, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, probablemente no pases las adversidades ni puedas ganar un torneo de Grand Slam.
Ganó ayer a Zverev en 5 sets y 4 horas y 20 minutos de partido. Ganó al alemán Alexander Zverev por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2 en un partido muy difícil de explicar, lleno de altibajos, de desconexiones, de recuperaciones y de problemas físicos. Alcaraz empezó muy serio, Zverev recuperó en el segundo set, pero Carlitos tuvo el tercero ganado y lo perdió incomprensiblemente.
Aunque fuera 5-2 arriba en el tercer set, yo notaba que no estaba siendo mejor que Zverev. No estaba encontrando la manera de hacerle daño, ¿no? Sino estaba sintiendo como que quemaba la bola cada vez, como que sentía que iba a fallar, que él me iba a ganar los puntos. Cuando tienes esa sensación de no lidiar también bien los nervios en ese momento, pues al final da igual que vayas 5-2, 5-1, 5-0, sabes que te va a remontar.
Al final, el que consiguió llevarse el gato al agua fue el murciano, que se convirtió con esa victoria en el jugador más joven de la historia en ganar un gran slam en las tres superficies. En la pista rápida de Estados Unidos, en la hierba de Wimbledon y desde ayer en la tierra de París. Su siguiente reto, Wimbledon. Intentar conquistar su segundo Wimbledon. Su entrenador, Juan Carlos Ferrero, se mostraba ayer prudente.
Estar con los pies en el suelo, ¿no? Creo que estas victorias son súper, súper importantes, pero con la edad de 21 años, pues bueno, falta todavía madurar mucho como jugador, como persona. Estar con los pies en el suelo creo que es de las cosas más importantes que él tiene que plantearse. Tiene el nivel para conseguir muchas cosas y realmente pues entrenar y pelear por ello. Vamos a ir paso a paso. Yo creo que el siguiente paso es Wimbledon, intentar preparar bien a nivel físico esa superficie.
Tenemos sucesor para Rafa Nadal, sin lugar a dudas. En baloncesto hoy se juega el segundo partido de la final de la ACB entre el Real Madrid y UCAM Murcia con 1-0 a favor de los blancos. Charly Santos, buenas tardes.
Pues sí, Rafa, ¿qué tal? A las 8:30 en el Wizink Center, segundo partido de la gran final, de nuevo con factor cancha para el Real Madrid después del 1-0 que pusieron los blancos el pasado sábado en el arranque de la finalísima. Los murcianos intentando cambiar cosas tácticas que le permitan sumar su sexta victoria a domicilio en estos playoffs y marcharse a Murcia con la serie igualada. De la serie habla así el pívot blanco Edi Tavares.
Tiene muy buena sensación. Creo que ha sido un giro muy difícil de perder en la final después de la temporada que hemos hecho en la Euroliga muy buena y encarar el playoff. Creo que después de 2 días o 3 días, algo así, fue muy difícil, pero creo que el equipo ha sabido la importancia que tiene ganar la liga y para eso estamos, para conseguirlo.
Sería un triplete para el Real Madrid si consigue el título de liga después de conquistar la Supercopa y la Copa. Gaby Deck y Todorovic las bajas para un partido que contaremos en directo en Radio Marca.
Hay más que contar, porque ayer se decidió la última plaza para la ACB la temporada que viene y no cayó del lado estudiantil.
Pues no, va a tener que esperar, Rafa, por cuarto año seguido el conjunto colegial para volver a la Liga ACB. Ayer cayó derrotado y prácticamente de paliza por el Forza Lleida en esa final por el ascenso en el Arena de la Casa de Campo de Madrid. Llegaron a ganar hasta por 34 puntos los catalanes, que 19 años después vuelven a la Liga ACB, superando en todo a los colegiales que jugaron su peor partido de la temporada y que dejaron así de triste a su entrenador, Pedro Rivero.
La realidad es esta. La realidad es que estamos muy dolidos por mucha gente, por toda esa gente que se queda ahí ayudándonos, aunque no haya salido bien, aunque hoy se vayan defraudados a casa, y decirles que hemos hecho lo que hemos podido. Porque sabemos que hoy hay mucha gente que ha sufrido, nosotros los primeros, y sabemos que hay mucha gente que ha sufrido. Pero también es verdad que estábamos en la final, hay otros que no estaban en la final. Hemos llegado hasta aquí, a pesar de todo, y ha salido un día horrible. Bueno, que sigan confianza. En algún momento saldrá bien y seguiremos trabajando. Es que hay que jugar con ello. Ya sabemos lo que es, pero se habla mucho de esa presión de que sí o sí, sí o sí, sí o sí, pero hoy ha sido no. Y la gente estaba empujando y no nos han dejado irnos sin darnos ánimos. sí o sí, pero la gente nos sigue en el no. Entonces eso es por eso es por lo que nos dio.
Lo complicado, Rafa, que es salir del pozo y jugar con la presión de tener que ser favorito y de tener casi que subir sí o sí en todas las temporadas. Te cuento ya para cerrar que esta tarde además empieza la concentración de los chicos de la selección en ese preolímpico que arranca el próximo 2 de julio trabajando en la Costa del Sol la primera semana de entrenamientos antes de que la próxima semana se incorpore ya el grupo completo para preparar la cita que comienza el día 2 en la Fonteta en Valencia.
Y por cerrar con todo el balón naranja, esta madrugada te hemos contado en Radio Marca el segundo partido de la final de la NBA y otra vez ha ganado Boston, que pone el 2-0 en la eliminatoria, que ahora eso sí se traslada a Dallas.
Un triunfo, Rafa, que permite, ¿no?, como dices, mantener el factor cancha a Boston. Y bueno, pues mucho se ha hablado, ¿no?, de las horas previas del estado físico de Luka Doncic, que llegó a ser incluso duda. No le está acompañando Kyrie Irving, necesita a Dallas que se enchufen más sus jugadores antes de que la serie cambie de ciudad. Siguen siendo muy favoritos los Celtics, aunque es verdad que Dallas ya ha respondido este año jugar bajo presión, jugar contra las cuerdas, así que todavía sigue habiendo mucha final por el título de la mejor liga del mundo.
Gracias, Charlie. A ti. Grandes noticias en atletismo. Ana Peleteiro, campeona de Europa en triple salto con una marca de 14,85 metros, la segunda mejor de su carrera. La gallega logró el primer oro español en el Europeo de Roma, que nos dejó también ayer el bronce femenino por equipos en el medio maratón y la plata de Mohamed Atawi en los 800 metros. En balonmano, el Barça logró ayer su 12ª Champions, sufrió en la final ante el Albor, pero acabó ganando 30-31 en la prórroga. Luego tenemos cita con Gonzalo Pérez de Vargas, el portero del Barça y de la selección española. Y por último, en Fórmula 1, triunfo de Verstappen en el Gran Premio de Canadá. Norris y Russell completaron el podio, Fernando Alonso quedó sexto y Carlos Sainz no pudo terminar.
Teníamos en el calendario marcado que Canadá iba a ser un circuito más favorable a lo que vemos que nuestro coche ofrece este año, y yo creo que desde la primera sesión vimos que éramos más competitivos, pero bueno, vendrán circuitos mejores, otros peores. El siguiente, el de casa, no está marcado en el calendario, es uno de los reguleros, así que a ver si podemos encontrar algo. Creo que el equipo está intentando llevar piezas nuevas también para Barcelona, y a ver si damos una bonita sorpresa.
Nada, una carrera un poco en mitad de la nada, ¿no? Ahí luchando por 12-13, llegaba a ir décimo y queriendo arriesgar un poco para intentar pasar en el tren de DRS. He cometido un error que nos ha permitido acabar entre los 10 primeros.
Pues así está el patio polideportivo, así late todo el deporte hasta ahora, después de un fin de semana muy exitoso con ese título, ese gran slam, el tercero para la carrera de Carlos Alcaraz, el primer Roland Garros de su trayectoria y no será ni mucho menos el último. A la 1:25, 12:25 en Canarias, te invito a que escuches cómo comentamos la actualidad poniendo el foco en Carlos Alcaraz, gran éxito el del murciano este fin de semana en la capital de Francia, y también que estamos a 5 días del debut de España en la Eurocopa. Será en Berlín frente a Croacia a las 6 de la tarde, Eurocopa de Alemania, que arranca el viernes con un Alemania-Escocia. Te vamos a contar todos los partidos en Radio Marca. Un torneo más. La radio del deporte es la radio de la Eurocopa de Fútbol. A las 2:10 vamos a ir con todo. Os voy recordando con quiénes, los habituales de los lunes.
Hoy formamos el corrillo con Tote, José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Empiezan las idas y venidas de jugadores en el mercado de fichajes y lo que os rondaré, morenos y morenas, pero para ir y venir nada mejor que los coches de Yamóvil, porque este mes tienen grandes descuentos en cientos de coches. Acércate a cualquiera de sus concesionarios y hazte con el tuyo. Comienza el verano con un coche de Yamóvil. Let's go. Y hemos comenzado la semana, porque lo de ayer casi era el arranque de una semana, nos ha dado fuerza y bríos para encarar lo que va a ser la Eurocopa de Fútbol, con ese éxito de un deportista español como es Carlos Alcaraz, al que a lo mejor nos equivocamos poniéndole la etiqueta, la lleva desde antes incluso de ganar Grand Slams, y ya lleva 3, la etiqueta de sucesor de Rafa Nadal. ¿Qué te pareció lo de Carlitos? Además, derrotando a Zverev, que se cargó a Rafa Nadal precisamente en primera ronda de este Roland Garros. ¿Cómo lo titularías? ¿Qué te parece lo del murciano? 6-28, 26-90, 92. Y de paso opina también de lo que nos espera a partir del viernes, que arranca la Eurocopa de Fútbol en Alemania, con ese Alemania-Escocia el sábado para empezar Croacia. Tengo cita en unos minutos con Mate Bilic, ex internacional croata, que jugó en el Sporting de Gijón y que conoce a la perfección, claro, a su selección, a la selección balcánica. Así que opina, que es gratis, notas de voz en el 628-26-90-92, que nos envíes notas de voz que no van a caer en saco roto. Te vas a escuchar en un ratito, seguro, en la radio. Vamos agrupando esas notas de audio y las vamos emitiendo por tandas. Para que juntos hagamos este programa de radio junto con Adrián Portellano, el Bombas, en la parte técnica, y Carlos Santos en la producción. Hasta las 3 de la tarde, esto está lanzado, no hay quien nos pare. Enseguida estoy en la Selva Negra, en el corazón de Alemania, con la selección española. Ya sabes, este programa se llama Directo Marca y tiene su propia filosofía.
El deporte con rigor, pero sin rigidez. El deporte es nuestro. Radio Marca. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Buenas tardes, queda menos de una semana para que comience la Eurocopa y ahí están los tres jugadores rojiblancos que la van a disputar con España. Unai Simón, Dani Vivian y Nico Williams, que está en boca de todos por el buen partido que hizo frente a Irlanda del Norte y porque evidentemente va a sonar y mucho. Nos tendremos que acostumbrar a su nombre este verano. Otro de los nombres que está también encima de la mesa es Aymeric Laporte, que llegan noticias desde Arabia, que todo se está moviendo para su salida del Al Nassr. Veremos si es en condiciones económicas no excesivamente caras. Athletic Club con dos hombres, además también pendientes de certificar su renovación por una campaña en el caso de Ander Herrera y por alguna más en el caso de Alex Berenguer. En femenino, en el Athletic, derrota por solo un gol en la penúltima jornada de liga frente al Real Madrid a domicilio. Y partido en casa el que viene en 6 días frente al Sevilla en San Mamés, la última jornada de liga donde las rojiblancas pelearán la quinta plaza, igualadas ahora mismo desde la sexta con el Madrid Club de Fútbol Femenino. Además, y en fútbol, el Portugalete consiguió ganar a domicilio. Había empatado en la Florida 1-2 en Beasain para pasar a la final por el ascenso a Segunda Federación. Y ya tiene rival para la final desde hace unos minutos que se ha realizado el sorteo, el Unión Sur Yaiza de Lanzarote. El partido de ida será en las islas, en las Canarias, la vuelta en la Florida. En este caso, si hay empate a 120 minutos, sí habrá penaltis. Lo trascendental y lo más importante es que la final se va a decidir en casa. Además, y en baloncesto, Bilbao Basket anuncia una renovación, extensión del contrato de Cuyamae. Estará hasta 2026 como hombre de negro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
En Instagram, la cuenta es radio-marca.
De semana, fitness de semana.
Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram, ¿eh? Arroba Rafa Sauquillo, con H intercalada entre la L, U y con Q.
Y si no te sientes guay,
sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con arroba radio-marca, nuestra cuenta en Instagram.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Que yo quiero tener hijo contigo, un perrito.
Me conformo con tener interactividad con todos vosotros, con nota de audio en el 628-26-90-92. Opina de Carlos Alcaraz, la tierra a sus pies es la portada hoy de Marca, logrando como logró ayer antes Zverev su primer Roland Garros, y opina también de España. De hecho, no pierdo más tiempo, te espero en el 628-26-90-92 con esas notas de voz, pero vamos ya al epicentro del sueño, nos vamos a Alemania. Con la selección española, cuenta atrás, quedan 4 días para que arranque la Eurocopa, 5 para el debut de España ante Croacia. Será en Berlín y será a las 6 de la tarde, en la Selva Negra, porque me resisto a decir la localidad donde está hospedada España, imposible de pronunciarla bien. Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Dila. ¿Cómo se llama la localidad?
Donaueschingen.
Pues eso. Ahí estáis. Primer día de trabajo de la selección en tierras germanas. Esta mañana ha habido sesión de fotos oficial de la UEFA y por la tarde a las 7 será el primer entrenamiento, ¿verdad?
Sí, la primera toma de contacto de la selección con su ciudad deportiva, su campo de trabajo, la ciudad deportiva del Assen. Esto es más fácil de pronunciar. Y muy atentos a ver si Dani Olmo trabaja con sus compañeros por primera vez en lo que va de concentración o sigue al margen. Su último partido fue el 3 de mayo. Desde entonces no ha vuelto a jugar ni un minuto, ni las dos últimas jornadas de la Bundesliga con el RB Leipzig, ni tampoco los dos amistosos con la selección contra Andorra ni contra Irlanda del Norte. Por tanto, es la única duda de Luis de la Fuente de cara al debut del próximo sábado de España en la Eurocopa contra la selección de Croacia.
10 goles en los dos partidos de preparación, 10 goles ha marcado España, 5 Andorra, 5 Irlanda del Norte. Es verdad que la entidad de los rivales pues era la que era, pero se ha demostrado que, por ejemplo, Pedri está de vuelta, Toribio, que si le aguanta el físico, pues va a ser un jugador importantísimo para Luis de la Fuente y para el equipo español en Alemania, y luego que las bandas funcionan, y que Morata recuperó, al menos ante Irlanda del Norte, pues eso, su idilio perdido con el gol.
Sí, todo sensaciones positivas en el departamento ofensivo. Que Pedri ha vuelto es una realidad. Ahora queda por confirmarse que Pedri se mantenga, ¿no?, en ese nivel que ha demostrado esperanzador en los dos amistosos, llegando desde segunda línea, marcando goles. Es verdad que jugó con mucha libertad y sin apenas oposición, pero creo que para su cabeza es importante liberarse con sus dos primeros goles con España y teniendo sensaciones positivas en lo que respecta a fútbol, fútbol asociativo, fútbol de creación, fútbol ofensivo, y más de lo mismo Morata, que veremos a ver si recupera lo que demostró en el primer trimestre de temporada, con ese olfato goleador y con números que igualaba precisamente a Jude Bellingham. Así que es lo más positivo de España, un Morata que llegó aquí con bastantes dudas futbolísticas, pero que marcó un gran gol a pase de Jesús Navas contra Irlanda del Norte. Se fue con malas sensaciones de Badajoz, poco a poco las va endulzando, y a ver si llega a esa Eurocopa en su mejor momento anímico después de un tramo final de temporada bastante complicado para el futbolista del Atlético de Madrid, que bueno, pues se le vio frustrado y sobre todo se le ha visto físicamente mal después de forzar su reaparición tras aquella lesión de rodilla en el Pizjuán contra el Sevilla. Eso es lo positivo. Lo negativo y lo que más dudas deja, seguramente el departamento defensivo, con la duda de qué pareja de centrales va a conformar Luis de la Fuente después de unos primeros 10 minutos bastante malos contra Irlanda del Norte, que aprovechó ese despiste para marcar el 0-1. España se rehizo, pero en la tónica general vemos a un equipo, el de la selección española, que en lo que respecta a la defensa genera muchas dudas y parece que es un poco el punto débil del equipo de Luis de la Fuente.
Y la primera piedra de toque para España va a estar bien. Croacia es, creo, la quinta Eurocopa consecutiva en la que nos medimos, nos enfrentamos. Toribio es un rival ya habitual. Ante ellos ganamos la Liga de las Naciones, el primer título de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto. Y, en fin, va a ser Croacia, Italia y luego Albania para el partido de Albania, a ver si tenemos ya el billete para la siguiente ronda en el bolsillo. Esa es la idea. Y para Croacia, pues poco a poco me imagino que iremos sacando el 11 a Luis de la Fuente. Tori.
Sí, va a ser la cuarta Eurocopa consecutiva que nos miramos a Croacia. 12, 16, 21 y 24. La quinta Eurocopa consecutiva que nos miramos a Italia. 2008, 2012, 16, 21 y 24. Así que, bueno, rivales un poquito como el ajo, que se repiten mucho. A eso hay que añadirle que contra Croacia, como tú bien decías, y también contra Italia, nos medimos sí en la Liga de Naciones de hace un año, en sede contra Italia, en Rotterdam contra Croacia. Así que, bueno, pues yo creo que seguramente que Luis de la Fuente se pueda ahorrar bastantes horas de vídeo con los jugadores, porque ya se conocen de memoria a lo que se van a medir. Así que parece que el once más o menos está claro, quitando esas dudas, quién va a ser la pareja de centrales y si Dani Olmo va a ser de la partida, aunque parece complicado teniendo en cuenta que, repito, lleva sin jugar desde el pasado 3 de mayo, con Unai Simón en la portería, laterales para Dani Carvajal y para Grimaldo, doble pivote para Rodrigo y para Fabián, tres medias puntas por la banda derecha, Lamine Yamal, izquierda Nico Williams, engancharía Pedri con el capitán Álvaro Morata.
Toribio, si no tienes nada más, gracias.
Hasta luego, Rafa.
1:37, 12:37 en Canarias. Vas escuchando, vas conformando tu opinión y me la vas haciendo llegar con notas de voz en el 628-2690-92. Yo, entre tanto, enseguida saludo a un ex internacional croata, buen amigo de esta casa, viejo conocido del fútbol español, en Gijón le adoran, normal, fue y es ídolo del Sporting, que ahora está ahí peleando por volver a Primera División, pero antes, entre tanto y tanto, una recomendación. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Tienes que ir a Bestfield Parque Sur porque van a retransmitir todos los partidos de la competición de fútbol de selecciones europeas en pantallas gigantes para que veas el partido a lo grande. Y si a eso le sumas comer después en alguno de sus restaurantes, pues eso sería la copa de fútbol, ¿no? Y si decidieras después ir a jugar a los bolos, ¿hablaríamos de la copa más futbolera? Bueno, tú decides con qué plan quieres combinar este torneo de fútbol porque en Bestfield Parque Sur los tienen todos. Respeto absoluto, es el himno de Croacia para la selección balcánica, nuestro primer rival en esta Eurocopa de Alemania el sábado a las 6 de la tarde en Berlín. Mate Bilic, hola amigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Otra vez nos cruzamos en el camino, es la cuarta Eurocopa consecutiva en la que nos vemos las caras.
Sí, parece que ya va algo normal, ¿no? Que dos selecciones se enfrentan en unos torneos tan grandes como quizás Mundial o Eurocopa, y yo creo que está bonito por fútbol, por los aficionados y para medir, digamos, la fuerza de uno y otro equipo. Va a ser muy complicado, muy difícil, porque es primera jornada y creo que no se verá mucho en primera jornada porque uno y otro vienen de ganar sus partidos, así que veremos. Va a ser un partido muy bonito.
En cualquier caso, vas a estar de acuerdo conmigo, seguro. Mejor empezar contra España, en el caso de Croacia, o contra Italia, y nosotros contra Croacia o contra Italia, que así vamos a empezar además, nuestro segundo partido es contra la selección italiana, que Albania, que en principio es la más débil de las cuatro, y que si no sales al 100% ya te puedes complicar incluso desde el inicio de la clasificación, ¿verdad, Mate?
Sí, es cierto, yo creo que es un grupo muy complicado, a pesar de que yo creo que Albania por primera vez está en Eurocopa y tendrá sus cosas, ¿no? Igual como cualquier mundial o cualquier Eurocopa, hay un equipo que te sorprende. No, pero yo creo que España, Croacia e Italia van a pretender ser primeros, aunque, como te dije antes, los dos equipos, España e Italia, bueno, los tres, y Croacia ganaron sus amistosos, ¿no? Yo creo que Croacia está en un buen momento, ¿no? Juega muy bien, de verdad, no tienen ni a España ni a otro rival. No tienen miedo y creo que va a ser un partido igualado, 50-50, ¿no? España es un equipo joven, diferente, ataca muy bien, muy versátil, y yo creo que, no sé, sinceramente decirte qué va a pasar y qué va a ocurrir es difícil porque se enfrentan dos pretendentes para Eurocopa, sinceramente, porque Croacia no es que ha sorprendido con el resultado a Portugal, un equipo grande, sino ha jugado bien, ha demostrado sus cosas, sus virtudes y muy pocas debilidades. Así que lo veremos. Importante es ganar primera jornada porque ella te da fuerza para próximos partidos.
Y el líder de esta selección va a hacer que haya de la cuarentena es Luka Modric, que va a seguir en el Real Madrid. Hemos hablado muchas veces de él, ¿verdad?, en este programa. Se le debería de clonar, ¿eh?, porque con él se rompió el molde, pero sigue liderando no solo al Real Madrid este año jugando menos, pero también cada vez que salía impartiendo clases magistrales en el centro del campo y teniendo esa ascendencia en los más jóvenes. Por ejemplo, Bellingham pues ha estado encantado de compartir su primera temporada con Modric y con Kroos. Kroos se retira, Modric va a seguir y Modric sigue también con Croacia, dando alegrías al pueblo, ¿verdad?, al pueblo croata. Mate.
Sí, es cierto, por eso tiene el apodo del maestro, ¿no? Porque, de verdad, en un buen sentido de palabra, ¿no? De Bellingham, de Vinicius, sus inicios de todos los jugadores, de Rodrigo, ¿no? Yo creo que Luka es increíble, lo que ha hecho, lo que ha dado fútbol y lo que puede dar, ¿no? Yo creo que, sobre todo, me ha sorprendido este año lo que ha hecho Ancelotti en buen sentido, cómo lo ha dosificado, ¿no? Dándole últimos 20 minutos, dándole segundo tiempo, ¿no? A veces jugaba de titular, sabiendo que, bueno, a pesar de que tiene 30 años, tiene que dosificarle y le dosifico muy bien, ¿no? Para darle todo contra Manchester City en la final también, ¿no? Yo creo que esto también lo harán aquí en Croacia, ¿no? Porque él, como es capitán, líder, da todo, ¿no? Y es un ejemplo en todo. Yo creo que él ha cambiado, más bien ha revolucionado el fútbol, más bien la selección croata con ejemplo, ¿no? Yo digo, no hablo de talento y de todas las cosas, sino ejemplo de profesionalidad, de cosas como se hacen y cuando pierdes y cuando ganas, por eso la selección croata está donde está gracias a él y sus partidos y su ejemplo que está dando a nuestro país, ¿no? Y al mundo entero.
Totalmente. ¿Y qué te parece España? Porque aquí estamos diciendo que no tenemos una gran estrella, quizá, pues, Rodri, ¿no? Que podría perfectamente pelear por el Balón de Oro, el futbolista de Manchester City, que es un centrocampista sensacional, y luego jóvenes con una proyección increíble, como Lamine Yamal, está también Pedri, que parece que está bien físicamente y puede ser una gran noticia para España. ¿Qué te parece en general esta selección de Luis de la Fuente, Mate?
No, a mí me parece muy bien. Es una selección muy buena. Y creo, lo veo como Croacia hace 10 años cuando se está sembrando algo de nuevo, ¿no? Porque jugadores jóvenes están llegando y son prácticamente líderes en la selección, que antes era imposible verlo así, ¿no? Sobre todo porque tienen talento, porque son jugadores que hacen la diferencia, y lo veo como un conjunto que juega muy bien, que sobre todo sabe sufrir, pero luego con velocidad de los jugadores que tiene puede sorprenderte, ¿no? España es uno de los candidatos que puede ir a la final, a Eurocopa, porque depende con quién te cruzas, pero yo creo que todos los jugadores son importantes en sus clubes, más o menos han llegado hasta una final o peleando por la Liga. Yo creo que es una selección muy buena, que yo creo que eso es un comienzo de algo nuevo para el futuro, desde mi opinión, lo que veo y que están haciendo, así que veremos con algunos toques nuevos, que algunos jugadores que van a venir, que van a sorprender, pero yo creo que es una base muy fuerte, muy potente y que puede sorprender a cualquiera.
Seguro, seguro. Coincido en tu análisis. ¿Sigues trabajando para la selección croata?
No, ya no estoy.
Estuviste con la cantera, ¿verdad? Con los equipos de inferiores, ¿verdad?
Sí, estuve en sub-19 entrenando a Josko Guardiola, a Sučić, esos que están ahora en absoluta líderes, digamos, ¿no? De nuestra selección. Josko Guardiola, Luka Sučić, que está viniendo, y otros jugadores que están por llegar.
Uh-huh. Y lo último que te quiero preguntar, antes de preguntarte por tu Sporting, ¿qué crees que puede pasar? Dices al 50%, pero ¿qué crees que puede pasar el sábado? Totalmente abierto el partido. Tú deseas, claro, la victoria de tu país, de Croacia, pero ¿qué pondrías en una porra? Si te preguntas si un resultado, Bilic.
Pues mira, sinceramente veo un resultado muy factible a los dos, 1-1.
Un empatito, ¿no?
Porque sí, va a ser complicado. Croacia tiene armas muy, muy, muy potentes arriba, esperando que Perisic funcione de nuevo. Y España, aunque sufrió un poco el último partido amistoso, pero ganó 5-1. No era un rival, digamos, adecuado para calidad de España. Pero va a ser, porque siempre y partidos anteriores, a Croacia, digamos, no, entre comillas, se le da bien España. Siempre sufre, pero incluso gana, incluso empata. Siempre eso es un resultado factible, 1-1.
Lo apuntamos el resultado a la porra de Mate Bilic. Y lo del Sporting, una pena, tu Sporting ayer en el Enrique Castro Quini Molinón, 0-1 ante el Español en la ida de esta semifinal de playoff de ascenso a primera, todo pendiente para la vuelta. Ya sabes que juega el jueves a las 9 de la noche en Cornell Prat esa vuelta ante el Español, pero va a tener que remontar. Bajón, ¿no, Mate?
Sí, sinceramente estaba ayer viendo el partido y así en una análisis profunda después de cuando te pegan un palo. Yo creo que desde el minuto uno hasta último se veía, bueno, que Español quería ganar partido, salió un poco convencido, Español, Sporting estaba un poco tímido, pero luego tenía sus oportunidades. Si hubiera quedado 0-0 sería un resultado justo, pero yo creo que más buscó la victoria Español. Bueno, estoy un poco triste por Sporting, un poco alegre por Español, porque trabaja allí Fran Garagaza, que coincidí con él 2 años, me alegro por él, aunque ha sufrido mucho este año, pero me da pena porque he visto sufrimiento de la gente de la grada, 25.000 personas, que Sporting gane, pero veo otro partido el sábado diferente, que porque resulta 1-0 es importante, pero no te vale nada. Sporting tiene que ir a por todas y con corazón, con cabeza lo puede lograr. ¿Sabes? Tiene que tener la calma. Pero estaba vacío ayer después del partido, evidentemente, sí. Porque estás tan cerca y bueno, pero hay que pelar. Hay que otro partido y intentar creerlo y ganarlo. No queda otro remedio.
Echan de menos en Gijón tus goles, Mate. Bueno, Billy. Gracias por estos minutitos, gracias. Y estamos en contacto y suerte a partir del sábado, más allá de las 8 de la tarde o así, mucha suerte en la Eurocopa.
Igualmente, gracias a todos y sobre todo ojalá que se metan los dos en una serie.
No estaría nada mal, lo firmábamos ya, no estaría nada mal. Mate Bilic, un abrazo como siempre, perfecto. Gracias amigo.
Un abrazo grande.
Gracias. 1:48, 12:48 en Canarias. Bueno, aparcamos selección española porque hay comunicado del Real Madrid. Vamos a ocuparnos de la actualidad del equipo blanco a propósito de esa sentencia histórica condenando a 8 meses de cárcel a los que profirieron en 2023, 21 de mayo de 2023, aquellos insultos racistas a Vinicius en Mestalla. Ahora estamos con ello, pero te voy diciendo que Cupra Copa Automotor es el nuevo concesionario exclusivo Cupra Garage en el nordeste de Madrid, y Cupra Copa Automotor te trae siempre raudo y veloz el día a día de los equipos de la Comunidad de Madrid. Cupra Copa Automotor, concesionario oficial de Cupra, la marca de la que todo el mundo habla.
Dije que te olvidé, pero no te había olvidado.
Un día histórico porque es la primera sentencia condenatoria por insultos racistas en un estadio de fútbol en España. La Liga ha reaccionado como resultado de esa denuncia interpuesta directa inicialmente por la Liga ante los tribunales. La sentencia que juzgaba los cánticos racistas proferidos contra Vinicius Junior el 21 de mayo de 2023 en Mestalla por parte de 3 individuos ha encontrado a los acusados culpables de un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal con agravante de discriminación por motivos racistas. La pena ascendía a 12 meses de prisión, que se ve reducida a 1/3 por causa de conformidad en fase de instrucción, quedando la pena efectiva a los 3 acusados en 8 meses de prisión y las costas del procedimiento. Carlos Vicente Gómez, actualidad del equipo blanco. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
De hecho, el Real Madrid también ha reaccionado hace unos segundos con un comunicado.
Sí, el comunicado es meramente informativo. Sí, es verdad que recopila un poco todos los hechos. Obviamente, pues, el Real Madrid, pues, afirma y se reafirma en que condena este tipo de actos. De hecho, habla al final de que ha ejercido junto a Vinicius Junior esa acusación particular en el procedimiento y que va a seguir trabajando para proteger los valores del club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y del deporte. Pero lo que habla el comunicado es el tono informativo de lo que sabemos desde esta mañana, que es que hay 3 seguidores que estaban en las gradas del estadio de Mestalla que han sido condenados a 8 meses de cárcel por insultos racistas, sentando así un precedente. Son hechos que sucedieron el día 21 del mes de mayo del año 2023. Hay que decir que en todo este proceso de declaraciones, de juicios y tal, las personas pidieron disculpas, pero aún así ha caído sobre ellos el peso de la ley y esperemos que sea ejemplar para que no vuelva a pasar, para que no se tenga que volver a denunciar y para que en definitiva no tengamos que volver a contar en Radio Marca episodios como estos, ni mucho menos en nuestro fútbol.
Ahora ahondamos un poco en lo que supone de histórico este momento sentencia con alguien que, bueno, pues que ha estado también en muchos años, lleva toda su vida peleando para que no se produzcan este tipo de gestos intolerantes y racistas en nuestro deporte, pero hay declaraciones de Carlo Ancelotti jugosas en el día de hoy, Chitu.
Sí, las hace desde Vancouver, su mujer reside ahí normalmente y claro, se ha querido escapar unos días para poder estar de vacaciones junto a ella en Il Giornale, en el medio italiano, ya te digo, desde Canadá, hablando de ese Mundial de Clubes al que el Real Madrid va a tener que echar cuenta o no, porque la temporada que viene es bastante complicada en cuanto a fechas para el conjunto merengue. Venimos ya de una Eurocopa, de unos Juegos Olímpicos que no le van a afectar, pero en definitiva de un calendario de por sí apretado, cosa que no le gusta a Carleto. y que el año que viene se intensifica por el hecho de que, para empezar, juegan esa Supercopa de Europa contra el Atalanta, nada más volver de la pretemporada, en lo que va a ser el primer partido oficial de Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid, y finaliza la temporada del día 15 de junio al día 13 de julio con un Supermundial de clubes que se va a disputar y que el Real Madrid tiene invitación por clasificación, pero Carlo Ancelotti dice que esa invitación va a ser declinada, puesto que el calendario ya está de por sí suficientemente remarcado y porque además no le sale rentable. Los cálculos que hace Carlo Ancelotti, que chocan bastante con el que hace otras entidades, acuérdate cuando estábamos hablando a finales de temporada de este partido es importante porque entonces se meten en el Mundial de Clubes, supone una inyección económica, Carleto ha echado cuentas y ha dicho en esta entrevista que son 20 millones los que hay de ingresos, los que hay de balance cuando el Real Madrid juega un partido de fútbol, y que son 20 millones los que se le premiaría al Real Madrid por jugar toda la competición, por tanto obviamente la rentabilidad es nula. Y Ancelotti se le ve bastante seguro de que el Real Madrid va a declinar esa invitación y dice además que no va a ser el único club en hacerlo.
Pues son palabras de Ancelotti que obviamente habla en boca del club. Eso lo ha hablado el club internamente y rechaza el Real Madrid su participación en el Mundial de Clubes mientras los emolumentos que perciba un club como el Real Madrid sean los que dice Ancelotti, ¿no? Que iban a percibir. Pero bueno, más allá de este asunto, de estas declaraciones de Ancelotti en ese diario italiano, ¿hay más cuestiones de la actualidad blanca que debamos reseñar?
Poco más que rascar. Me acuerdo mucho ahora que hablamos de Carlo Ancelotti y del saludo que le ha hecho Vicente Ortega. No en vano cumple 65 años Cierto. El técnico de Riyolo, así que desde aquí nos sumamos a la felicitación y completamos el dossier de información madridista, que como te puedes esperar, Sauki, en estos días de selecciones flaquea un poco, pero aún así, Ancelotti hablando bastante claro, van a traer mucha cola estas palabras y veremos en tiempo de tribu, ahora te escucharé en el corrillo, cuál es la postura del madridismo respecto a faltar un torneo y perder caché, pero aún así ganar rentabilidad y también pues dosificar esfuerzos.
Ya no serían 7 competiciones, serían 6, ¿no? Si no va al Mundial de Clubes el Real Madrid, porque tenía y tiene ese reto por delante, 6 títulos, tampoco está nada mal si al final no verdaderamente no participa en el Mundial de Clubes, el Real Madrid, el vigente campeón de Europa, que sí se estrenará en esa Supercopa de Europa ante la Atalanta de Bergamo, creo que es el 14 de agosto, ¿no?
Creo que era el 13.
O el 13, bueno, la segunda semana de agosto, justo la semana en la que arranca ese fin de semana la Liga. Y el Madrid defendiendo también título. Gracias, Carlos.
Hasta luego, Rafa.
En 6, las 2 de la tarde.
Ya, razón, es el 14.
¿Cómo? 14, es que suele ser el 14, suele ser el 6 miércoles, ¿no? Creo que cae en miércoles, suele ser ese día. Bueno, pues eso. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
En 6 minutos, las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Vuelvo a lo de la sentencia. Vamos a buscar un poquito de luz. Saber que se puede. Pero pensar que se puede acabar con los insultos en el fútbol y gracias a este tipo de sentencias, pues nos invita a eso, a soñar con el color esperanza. Que cantaba Diego Torres. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio. Hola, Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y seguro que estás contento, ¿no? Porque esto es,
decir lo contrario.
Claro, esto es algo que no nunca había pasado. Y recordemos la sentencia que juzgaba los cánticos racistas proferidos contra Vinicius Junior el 21 de mayo de 2023 en Mestalla por parte de 3 individuos. Ha encontrado a los acusados culpables de un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal con agravante de discriminación por motivos racistas.
Exacto. Yo creo que es una muy buena sentencia porque además abre la puerta a condenar todo tipo de insultos con circunstancia agravante, que son pueden ser racistas, pueden ser antisemitas, pueden ser homófobas, pueden ser todo lo que estipula el Código Penal. Y además es un mensaje a navegantes. El que haga esto puede tener una sanción penal. La sanción penal es de 12 meses, esta sentencia. Y se han rebajado 8 meses porque ha habido una conformidad por parte de los acusados y en ese sentido pues la conformidad automáticamente le rebaja la pena. También tienen una prohibición durante 3 años, que se ha quedado en 2 por la rebaja por conformidad, de acceso al campo.
Sí.
Bien, no van a ingresar en prisión, pero si reiteran el comportamiento, pues cumplirían la pena en prisión de ese comportamiento y del comportamiento anterior.
Porque en España la prisión es a partir de 2 años, ¿no?
Exactamente, a partir de los 2 años. Entonces no van
eso
a ingresar.
Sí, tienen antecedentes,
pero,
claro, tienen con antecedentes.
Si vuelven a reiterar el comportamiento, pues o cometer un delito, pues cumplirían los dos delitos, ¿no? Y el mensaje, como hay, no solo Vinicius tiene muchos juicios y denuncias pendientes, nosotros hemos puesto varias denuncias, hay algunas que esperamos que la sanción sea más severa, como la de la pancarta con el muñeco colgado que hacía referencia al Ku Klux Klan, recordando cómo colgaban a los negros.
Lo del puente, ¿no? El muñeco colgado del puente, ¿no? En el derbi.
Efectivamente, que me decían, bueno, hay gente que llegaron a comentar, bueno, un loco. No, un loco no, porque una pancarta y una acción así, pues necesita de un grupo de gente. Luego al final detuvieron a cuatro personas. Entonces el mensaje es firme, esto se acabó. Hay que ponerse muy serios. Estamos hablando de delitos. Podría haber sido sancionado por la ley contra el racismo, la violencia y la intolerancia en el deporte, que es una sanción administrativa, pero es mucho más rigurosa y seria pues una sanción por la vía penal. Y ya digo, a partir de aquí, el que quiera seguir ese camino, con esa sentencia, pues ya sabe lo que se puede ir enfrentando, ¿no?
En cualquier caso, yo lo que no entiendo es que la pena de no entrar en un partido de liga o de la federación por un periodo finalmente de 2 años, que no sea forever and ever, es decir, para siempre. ¿Por qué eso queda? ¿Qué pasa? ¿En 2 años van a estar rehabilitados? ¿No van a insultar nunca más? ¿Que nunca más entren en un recinto deportivo o qué, Esteban?
Ya. Esto es lo que le plantea el juzgado. Otra cosa es la determinación administrativa que puede tener el propio club,
claro,
o que puede tener la propia federación.
De no dejarles entrar nunca más. De hecho, la Liga recuerda en su reacción a esta sentencia histórica que el club local, el Valencia, colaboró desde el primer instante en la identificación de los acusados, claro, y procedió de forma inmediata a su expulsión como socios del club.
Exactamente. Pero hay que distinguir entre la sentencia,
sí,
que marca pues un tiempo de separación, de inhabilitación de acceso a campos, a la decisión que puede tener un club privado, que yo creo que es lo más correcto, lo que hizo el Valencia. Pues este tipo de gente no debe de estar en las gradas, y así pues refuerza el mensaje de reproche, de rechazo a este tipo de conductas.
Pues Esteban, nos felicitamos todos por esta sentencia que es histórica y que sienta una jurisprudencia, ¿verdad?, y un precedente para que cualquier otro energúmeno se piense lo de proferir un insulto racista en un estadio de fútbol, en un recinto deportivo, vaya. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, ojalá no te llame nunca más, o si te llame, si te llamo, que sea por situaciones así favorables a la lucha en la que llevas tú metido muchísimos años. La lucha contra este tipo de intolerancias. Gracias, Esteban.
A vosotros un fuerte abrazo.
Son las 2, es la 1 en Canarias. Antes de irnos a publicidad, quiero hablar también del Atlético de Madrid. Te cuenta Marca que Lenormand es el primero del Atlético, pero no a cualquier precio, que en el Metropolitano tienen clara la hoja de ruta con el central de la Real Sociedad y de la selección española. Es titularísimo para Luis de la Fuente en esta selección, aunque el Atleti no va a entrar en subastas por él. La Premier también está atenta al jugador, a ver qué pasa con Lenormand, porque también el Atlético está en manos de Saúl. Será el medio el que decida si sale del club con el que tiene firmado un contrato hasta 2026. Los rojiblancos temen que se aferre a su vínculo otra campaña más, y es que tiene un contrato importante. Eso sí, el ahorro va por 25 kilos en salarios brutos para la 24-25, para la temporada que viene, con las salidas de Memphis, Savic y Mario Hermoso. Esas salidas alivian el límite salarial del Atlético a expensas de qué decide Saúl Ñíguez. Y a ver qué pasa con João Félix. En un podcast, te recuerdo lo que ha comentado él. Su deseo es seguir cedido en el Barça, pero este verano tiene que volver.
Sí, porque, a ver, estoy cedido y como digo, no va a depender de mí, porque dependiendo de mí, yo he dicho que me encanta el Barça, siempre ha sido el club de mi infancia y me quiero quedar, pero no depende de mí, depende de muchas otras cosas, y vamos a ver lo que puede pasar.
Pues es un expediente a resolver por la Dirección Deportiva del Atlético de Madrid. Bueno, hasta aquí la información de los equipos que nos quedan más cerquita con Cupra Copa Automotor, concesionario oficial de Cupra, la marca de la que todo el mundo habla. Te ha ofrecido esta información. Visítales en Cupra Garage en el noroeste de Madrid.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. EVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable.
Te esperamos en Majadahonda, Copa Automotor. Concesionario exclusivo Cupra en el noroeste de Madrid.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Un fin de 11 a 1, el programa de Ortega. Vicente, en la parrilla por entretenimiento y deporte. Pero decir eso solo de Vicente, hombre, por favor.
Hombre, por Dios.
Cumpleaños, el mejor rollo, la mejor música, la mejor información. Y si pilla alguna rueda de prensa, pues mejor que mejor. ¿Eh, Vicente?
Hombre, claro.
El programa de Ortega. ¡Uy, qué susto! De 11 a 1, en Radio Marca.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación.
En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos, discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más.
Despierta San Francisco, de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Adrián Portellano y con Charlie Santos y contigo al otro lado de la radio escuchando, sí, este programa que se llama Directo Marca, es la emisión nacional de la radio del deporte hasta las 3 de la tarde. Hemos empezado bien este lunes con la resaca de un éxito histórico, el de Carlos Alcaraz en París, la tierra a sus pies. El murciano logró ayer su primer Roland Garros, derrotando a Zverev, verdugo de Nadal en primera ronda del torneo parisino. Primero fue la pista rápida del US Open, luego la hierba de Wimbledon y ahora Carlitos conquista la tierra batida de Roland Garros tras ganar en 5 sets al alemán Zverev. Hay que soñar en grande. Y lo podemos hacer con el que tiene toda la pinta, ya ha cogido el testigo sin rubor de ser el sucesor de Rafa, de nuestro gran Rafa Nadal. Carlitos, de 21 años, es el jugador más joven en ganar un grande en las tres superficies. Puedes opinar del murciano en el foro de la radio, en el 628 26 90 92 con notas de audio, como puedes también opinar de lo que tenemos por delante en 4 días. El viernes arranca la Eurocopa de Alemania con la anfitriona Alemania enfrentándose a Escocia, y al día siguiente a las 6 de la tarde, es decir, en 5 días, España debuta en esta Euro 2024 en Berlín a las 6 de la tarde frente a Croacia. Hemos charlado con Mate Bilic, ex internacional croata del Sporting de Gijón, y nos dice que ve la cosa muy pareja. Apuesta por un empate a uno, que cree que la selección balcánica, su selección, llega fuerte a esta cita y como que le va a poner las cosas difíciles a una España que también ve favorita para llegar bien lejos en el torneo. Opina, hombre, de la selección liderada por Pedri, con esos 2 goles a Irlanda del Norte el sábado. Nos ilusionamos con que el canario sea el metrónomo de este equipo de Luis de la Fuente. Marco Morata, en fin, 5 goles a Irlanda del Norte, 5 goles a Andorra, y ahora pensar en que podemos también debutar con victoria frente a Croacia ya en los partidos oficiales, en esta fase final de esta Eurocopa de Alemania. Bueno, contigo vamos a hacer el programa y enseguida el corrillo lo vamos a formar con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Tote, José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Se acabó la liga en primera, está en visos de acabarse la liga también en segunda, con una final que va a quedar servida de playoff de ascenso a la Liga eSports. Entre el miércoles y el jueves sabremos qué dos equipos se juegan definitivamente a acompañar a Leganés y Valladolid a primera, pero ¿ahora qué? Pues a seguir ganando dinero con tu coche, porque si lo quieres vender y está bien cuidado, Yamóvil es el concesionario que más te pagará por él y además te lo compran en el acto. No des más vueltas y ve al concesionario con el que más dinero ganarás, es decir, ve a Yamóvil. A las 2 y 7, 1 y 7 en Canarias. Luego os escucho yo con esas notas de voz en el 628-2690-92. Ahora aterrizo en Barcelona.
Puente aéreo.
Porque palabras de Guardiola aparte, que ahora vamos a escuchar justo antes de formar el tiempo de opinión, hay que decir que en el Barça están pendientes a que vuelva Flick para empezar a trabajar, ¿verdad? Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues en Barcelona, en la ciudad deportiva, de momento tranquilidad. Ayer Hansi Flick apareció con Joan Laporta en la final de la Champions League de balonmano. Un Hansi Flick que es muy cercano al presidente del Fútbol Club Barcelona y que se vio en Alemania en el día de ayer, en esa final que ganó el Fútbol Club Barcelona de Champions League. Y esta semana ya se espera que Hansi Flick aparezca por la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona, por la ciudad deportiva Joan Gamper, para empezar a preparar la plantilla de cara a la próxima temporada. De hecho, también tiene que volver Deco a la ciudad condal y ambos se encontrarán en los próximos días en la ciudad deportiva, así que estaremos atentos a cuando vuelva Hansi Flick a Barcelona y se vea con Deco y ya empiece a funcionar la maquinaria de cara a la temporada que viene.
Muy bien, Segura. Hay que ver a Flick, a remangarse. Estuvo en Colonia viendo al Barça ganar su 12ª Liga de Campeones de balonmano. Se ve que le llamó Laporta y se fue para allá. Bueno, no estaría muy lejos, ¿no? Si es alemán, para acercarse a Colonia y ver el éxito del Barça de balonmano. Un Laporta que celebró el título como si fuese eso, la Champions de fútbol casi, ¿no? A falta de la de fútbol, pues la de balonmano. Luego estaré con el portero del Barça de balonmano, por cierto. En Girona ha estado Guardiola, el entrenador del Manchester City, exentrenador del mejor Barça de la historia, pidiendo un poquito de paciencia con el nuevo técnico del Barça, con Hansi Flick.
Dejar que empiece, es mejor de experiencia, lo he dicho, estar en el Bayern Múnich, cuando estás en el Bayern Múnich tienes que controlar muchas cosas, no solo el aspecto táctico, él lo hizo, es un chico, una persona extraordinaria, por lo que hemos coincidido. Este sueño tiene muchas, muchas ganas de hacerlo bien, pero dejémosle que empiece a ver cómo van las cosas. Y ya seguro que irá ajustando. Para él es nuevo y por tanto todo necesita su tiempo. Pero nada, desearle lo mejor.
Dijo más cosas. Respecto a la salida de Xavi, le preguntaron si le ha perjudicado la comparación con él.
Desde que llegó Xavi a banquillos, le empezó a comparar contigo. A medida que pasaban las temporadas, también se le seguía comparando contigo por el legado, por el estilo de juego. No sé hasta qué punto eso le perjudicó a Xavi en el famoso entorno y por qué crees que no acabó
triunfando. Lo que seguro es que no es mi culpa. Esto es seguro. Y lo que haya podido pasar no es mi culpa. Yo llevo 14 años fuera de Barcelona, o 15, o no sé cuánto, 10, 11. No soy sospechoso de nada en ese sentido. Preguntarlo a vosotros, son los que las hacéis, ¿no? No me las hagas a mí porque yo no las he hecho.
Un poquito así a la defensiva, a Guardiola, esta mañana en Girona. Y luego, pues, este es el titular quizá más grandilocuente. Le han preguntado si va a volver a entrenar al Barça en algún momento de su carrera. Y atención a la respuesta del Noi de San Pedro.
Tu puerta está totalmente cerrada en un futuro próximo, que haya una posibilidad de que vuelvas a entrenar al Barça. Gracias.
Sí, está cerrada. Somos mayores ya, hombre.
Como somos mayores ya para formar el corrillo, porque además enseguida le vamos a dar la sin hueso con tu participación con notas de audio en el 628-2690-92. Antes, otra recomendación. ¿Quieres vender tu coche ya al mejor precio? En Alhambra compran tu coche. No pierdas más tiempo, porque en Alhambra tasan, compran y pagan en el acto. En Alhambra tienes la mejor opción y más rápida para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagan hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compran tu coche. Entra en Automóviles www.radiosalambra.es.
El Corrillo.
Saludando a los habituales de los lunes, Jorge López Marco Tote. Hola Tote, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Ibiza, ¿verdad?
Sí.
Donde te has reencontrado, sufriendo un poco, te has reencontrado con viejos amigos, ¿a que sí?
Sí, sí, un partidito con viejos amigos y bueno, disfrutando. Algunos hacía mucho que no les veía y me ha encantado.
Al mismo Xavi, ¿no?
Sí. Sí,
no, estuvo... no ha perdido el toque, ¿eh? El de terraza.
No, es otro rollo. Es otro rollo. Los pies es otra historia.
Bueno, viví por ahí una jugada en la que Rubén de la Red te la pica, tú te desmarcas, te la pica, tú la cedes a Michel II, a Miguel Carrilero y gol, ¿no? Eso lo he visto, esa imagen, o sea, los que tuvisteis y retuvisteis, Tote, amigo.
A veces nos seguimos equivocando, pero sí, así fue.
Se llama Modestia, de apellido López Marco, Tote, bueno. José L. Rodríguez, rector jefe de Marca, hola José L., ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Está por ahí David Sánchez Cañete, Dazón. Cañete, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén de la Red, primer entrenador de Mbappé en el Real Madrid. Hay que decirlo.
¿Por qué? ¿Fue el que le hizo las pruebas o qué?
Claro, fue el entrenador del KDTV.
¿Qué ojo tuvo?
Le pusieron en el KDTV cuando era infantil A y en los partidillos, o en el partido que jugó contra el KDT A del Real Madrid, el día que estuvo Mbappé con 11, 12 años por allí, por Valdebebas, fue su entrenador en ese partido.
Buen apunte. Sí, señor. Sí. Buen apunte. Sí. Y ahora saludamos al cuarto en Concordia, que es Manuel Bruña, de Mundo Deportivo. Pero no sería esto un corrillo serio, por más que hayan pasado más cosas esta mañana, ya las comentamos. Si no, os pregunto por Carlitos Alcaraz. Tote, tú que eres, has sido deportista y eres admirador de los deportistas, como todos nosotros, pero tú sabes de la exigencia de ser un atleta profesional, un deportista profesional. Lo de Carlitos también es otra historia, otro rollo, ¿verdad? Como me decías de lo de Xavi, que todavía retiene esa calidad que le hizo ser motor del mejor Barça de la historia y de la mejor selección española de la historia, ¿no, Jorge?
Sí, son parecidos, sí, es increíble. Creo que es su tercer Grand Slam, si no me equivoco, con la edad que tiene. Y tiene todo por delante, tiene un futuro increíble porque es muy talentoso, tiene también una cabeza privilegiada. Y bueno, la lógica te dice que va a tener una carrera llena de éxitos. No sé si va a llegar a ganar todo lo que han ganado los grandes, no va a tener esa competencia porque ya no existen ni Nadal ni Federer, no lo va a tener. Pero va a marcar una época porque tiene cosas distintas y porque además de cabeza funciona muy bien. Y para estar en la élite y ser un grande tienes que tener esas dos cosas y él las tiene.
Es así. Primero fue la pista rápida del Abierto de Estados Unidos, luego la hierba de Wimbledon y ahora, después de ganar ayer a Zverev, justicia poética, ¿verdad? Derrotando al que se había cargado a nuestro Rafa Nadal como osó, ¿verdad? Derrotar al rey de París, pero sí, en primera ronda al tenista de Manacor le ganó el alemán. Bueno, pues ayer conquistó la tierra batida de Roland Garros tras ganar en 5 sets a Zverev. Manuel Bruña, que ya está por ahí. Mundo Deportivo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos?
Mira, los últimos serán los segundos. A ti lo de Carlitos, ¿qué te pareció? ¿Y qué te parece en general? Porque sí, el dato que recordaba ahora Tote es tal cual. 21 años es el jugador más joven con 21 añitos en ganar un grande en las tres superficies.
Hombre, a mí me parece la leche. Justo que el rey Nadal ya no es tan rey Nadal en Roland Garros, pues el heredero ya cogió la corona. Yo creo que Alcaraz va a dar muchas alegrías al tenis y al deporte español. Me parece un jugador que encima es que lo bueno que tiene es que se da cuenta cuando está mal, cuando está bien, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, y supongo que con la edad irá ganando en experiencia y en saber qué hacer en cada momento de partido para no irse de un partido que en los deportes individuales es el gran peligro, estar concentrado 100% y saber cuándo no tienes que ir de un partido.
Las comparaciones son odiosas, José L., pero es normal que ya se le pueda etiquetar, no sabemos dónde llegará, si alcanzará los 22 de Rafa, si los superará, los 22 grandes, los 22 Grand Slams, pero es normal que ya la etiqueta la tenga colgada en el pecho con todas las de la ley, ¿no? Y encima, ayer reconoce que aprendió una lección, que es lo de la fortaleza mental, donde ahí Rafa era el número uno y lo ha demostrado durante más de dos décadas prácticamente, Josele, o sea que si le faltaba eso también lo tiene.
Sí, no, a mí me sigue dando un poquito de vértigo llamarle sí, también, o sucesor, o es que esta mañana escuchaba el Correa que decía es que la salvajada de Nadal de 14 Roland Garros es que no lo volveremos a ver. Yo creo que eso es imposible, eso es una hazaña a la historia del deporte. Llamarle heredero, pues no, yo creo que hace su está haciendo su propio camino, que me parece que es un camino que vamos, nos tiene a todos con la boca abierta. Es verdad lo de la fortaleza mental, y ayer hay un momento en el último set que Zverev flaquea en bolas fáciles y él no, y ahí se ve dónde está la fortaleza mental, dónde está un tío que ya ha ganado Grand Slam y que tiene ese callo. Es que además ha ganado tres Grand Slam en superficies distintas. O sea, es que tiene el repertorio completo. No descubro nada, lo dijo Djokovic, que a ese nivel él decía que no le había jugado nadie cuando le ganó en Wimbledon el año pasado. O sea que, bueno, pues lo que hay que hacer es estar ilusionado, disfrutar del momento y ver que se nos está yendo lamentablemente Rafa, pero este chico tiene una pinta increíble, vamos, increíble.
Uh-huh. Cañete, faltas tú para opinar en una primera rondita.
Yo voy a decir una barbaridad. A lo mejor la gente no me lo compra o no le gusta.
O sea, título el corrillo, pero con lo que digas.
Sí, por el título del corrillo, porque yo creo que a su edad es más completo que Nadal. Yo creo que...
Vaya barbaridad.
No porque Nadal...
Cañete, expulsado. Sí, sí, no, sí. No.
Escuchadme, voy a justificarlo. Cuando Nadal empezaba, cuando empezaban Correa, Ferrer, Ferrero, Albert Costa, etcétera, en España no había posibilidades de quizás de entrenar en superficies que no fuesen tierra batida. Por eso nos fue tan bien durante tantos años en Roland Garros con un montón de títulos de tenistas españoles. Es que Carlos Alcaraz es otra generación. Es una generación preparada para competir y para ganar en todas las superficies. En hierba, en dura, es otra historia. Ya se entrena de otra manera, ya se consiguen otra forma de jugar al tenis. Él lo sabe. Estamos hablando de que es el tenista más joven de la historia en ganar tres Grand Slams en tres superficies diferentes. Es completísimo. Eso habla de lo completo que es con 21 años Carlitos Alcaraz. Entonces, de ahí digo, va a ser muy difícil superar a Rafael Nadal o a Djokovic o a Federer. Yo ojalá lo haga Carlos, pero lo va a tener muy complicado porque va a tener tenistas enfrente de muchísimo valor y de muchísima calidad, y creo que va a ser muy difícil que lo supere a pesar de que va camino de ello. Pero repito, y yo sé que es una barbaridad, así que suena muy fuerte, pero es que me parece un tenista súper completo, muy completo, y a su edad incluso más completo que Rafa Nadal, sinceramente lo digo, No me lo compráis ninguno.
No, a ver, no, yo no te iba a decir, es que es verdad que es una frase grandilocuente, yo te iba a decir que a mí me parece, yo no soy un experto en tenis, me gusta mucho, pero no soy un experto, pero me da la sensación de que tiene más repertorio Tote, ¿verdad?, que Rafa. Más repertorio de golpes, ¿o no?
Sí, no me parece ninguna barbaridad. Es que tiene, con esa edad es insultante lo que este chico es capaz de hacer.
Ayer el mismo Djokovic se ha rendido hoy, diciendo, tercera superficie distinta en la que es capaz de ganar un gran slam.
21 años.
Maravilloso el trabajo, ha dicho el serbio.
Sí, lo que pasa, a ver, yo lo que veo, no sé si lo he entendido tampoco, pero creo que Nadal tuvo más competencia. Los adversarios de Nadal eran más fuertes que los que va a tener Carlos, pero tiene muchas similitudes en muchas cosas. Ayer el partido lo puede perder en muchos momentos, y el brazo no se le encoge nunca. Y cuando a un tipo no se le encoge el brazo, eso es de campeón. Eso, la diferencia es como las motos. El que da un poquito más de gas es el campeón, y el que tiene un poquito menos, que tiene miedo, pues queda segundo o tercero. Y es la única diferencia. En el fútbol, la élite es así. Así que no me parece ninguna barbaridad. Puede conseguirlo.
¿Qué pensáis el resto de lo que ha hecho Cañete? ¿Josele?
No, pues sí, la esencia era un poco lo que decíamos, ¿no? Eso que con 21 años es el tenista más joven en conseguir dominar todas las superficies. Eso evidentemente, eso te habla de que es un tenista súper completo, que no hay, no tiene puntos flacos, no es un tío que no le guste el saque volea, no es un tío que le vaya al juego lento, que no es el fondo de la pista. Parece que sabemos, pues yo también soy a nivel aficionado del tenis, de hecho me pone muy nervioso. pero es que es lo que se viene. Es que este chico, pues que es lo que tiene, sobre todo, es una cabeza privilegiada. En esos partidos en los que está absolutamente central, que también hemos visto otros en los que se va, porque es muy joven, pero el partido de ayer y el partido de Sinner son partidos de decirlo. Vaya fortaleza que tiene este muchacho para gestionar los momentos críticos que hay en un partido, y que además en el tenis es que estás solo. O sea, puedes tener una mirada furtiva ahí a tu box, te puedes decir otras cosas, pero no tienes un compañero en el que apoyarte para pasar o para que te haga un relevo. Lo tiene que hacer él solo, y él es el que es capaz de remontar, de comerle la moral al contrario. Hay un momento en el que le mira Zverev en una bola, no sé si os fijaste, que le da el toque a la cinta, él pide perdón, pero Zverev le mira para matarlo. Sí. Es que es increíble la suerte que tiene además este tío. Bueno, pues eso es tener fortaleza mental.
Es que dicen que es también desesperante, ¿no? Los rivales cuando se enfrentan a Alcaraz, que no saben por dónde meterle mano, ¿no? Cómo contrarrestar ese repertorio tan variado que tiene. Me dice un amigo que es más que un amigo, es un hermano desde Bilbao, me dice Juanito Vázquez, que está totalmente de acuerdo con Cañete, que es más completo que Rafa, que tiene saque, que tiene volea, que tiene de todo. A su edad, claro. Obviamente.
A su edad.
El Rafa de los 14 Roland Garros, esos son palabras mayores, ¿no? Pero bueno, a ver la progresión, ¿no? De momento va a Queens, donde defiende título, y después Wimbledon, y no me extrañaría, porque no va a estar Djokovic, no me extrañaría que ganase en el All England Tennis Club su segundo Wimbledon. Sí, ¿eh? Sí. No me extrañaría nada.
Y Queens antes, ¿eh?
Sí,
que defiende
Queens,
título
Queens.
A las dos super, en sí. Los dos torneos.
Sí, lo he dicho, Queens. Y ya me extrañaría a mí que no hagan historia Rafael en el dobles de... Precisamente volviendo a Roland Garros, en París, en los Juegos. Que sería, vamos, cerrar el círculo completamente,
paso,
¿no?
Paso a paso.
Calma. Nos venimos arriba.
No, yo digo una cosa. Si llegan a jugar los dos y ganan la final y se llevan la medalla de oro, yo voy a estar llorando un día entero, ¿eh? O sea, eso del rey.
Alguna estatua o algo habría que ponerle, ¿no?
Porque Rafa no se quiso despedir el otro día de Roland Garros. ¿No sería el momento más cumbre para que Rafa, ¿verdad?, lo dejase en todo lo alto?
A lo Toni Kroos.
Claro. Con el oro olímpico y junto al que es su sucesor.
Es que me cuesta mucho ver, es que me duele mucho imaginarme el día en el que diga Rafa Nadal que se marcha del tenis, que se retira. Yo, es que no quiero ni pensarlo, es que se me ponen los pelos de punta. Yo quiero que se retrase cuanto más mejor. Ya sabemos que tiene muchos problemas, ya sabemos que lógicamente la edad no pasa en balde y algún momento va a tener que decir hasta aquí hemos llegado. Pero yo creo que se alargue muchísimo en el tiempo, de verdad. Mientras él no sufra, se siga sintiendo bien, oye, pues a pesar de que a lo mejor no pueda llegar a rondas finales o no pueda ganar títulos importantes, para mí siempre es una gozada ver a Rafa Nadal. Y si puede alargarlo un poquito más, yo, vamos, encantado. Porque el día que diga que hasta aquí hemos llegado, ese día va a ser un día de llorar, ¿eh? Y de llorar de verdad. De emocionarse mucho con la retirada del que para mí es el mejor deportista español de todos los tiempos.
Bueno, dejamos lo de Carlitos, que nos va a dar seguro más tardes de gloria, representando al tenis español, para hablar de la selección española. Selección española a 4 días del debut de esta Eurocopa, con la anfitriona Alemania midiéndose a Escocia. Nosotros en 5 días, es decir, el sábado, estamos en Berlín a las 6 de la tarde enfrentándonos a Croacia. Tote, las sensaciones buenas. Los rivales es verdad que eran lo que eran, Andorra e Irlanda del Norte, pero 10 goles en los 2 amistosos de preparación, y la sensación, sobre todo, para mí la noticia es de el regreso de Pedri, ¿o no, Jorge?
Sí, yo creo que el último día que hablé con vosotros, cuando estábamos hablando de quién iba o quién se quedaba fuera, yo decía que a Pedri había que llevarle, porque no sé si te va a poder dar 90 minutos por la temporada que lleva, pero te puede dar 25-30 distintos a cualquiera, porque es un jugador distinto, y me alegro mucho por él, verle sonreír, verle disfrutar, que no tenga problemas físicos, que se encuentre bien. Yo creo que es una selección muy buena, para mi gusto. Luego puedes llevar uno u otro, porque todos somos entrenadores al final, pero de lo que hay, han ido prácticamente el 90% de los que podían ir, no tenemos otra cosa. Y los que hay son buenos. Son gente joven, gente con hambre, gente con talento, y yo tengo sensaciones muy buenas. No te hablo de ganar la Eurocopa, pero sí de dar una buena imagen, de pegarlo hasta el final, y ¿por qué no? Quemar etapas, a ver si tienen suerte, en estos torneos también la fortuna es esencial, pero el fútbol tiene en la bota.
No, es que da la sensación que con España nos suele pasar siempre lo mismo, ¿no? Que hasta que no empieza el torneo, lo serio, y lo debemos seguir avanzando o ir avanzando, como que el pueblo en general, nosotros, al menos el que os habla, bueno, porque nos dedicamos todos a esto, pero yo que soy muy de la selección española y con el Vamos España ya estoy gritándolo desde mucho tiempo antes, ¿no? Y me enchufo enseguida. Pero en general al pueblo, hasta que no le vemos cómo caza la perrita, ¿verdad? Cómo empieza la selección y cómo va avanzando en una fase final, como que la gente no se emociona, ¿no?
Bueno, pues los torneos son así, ¿eh? Y de hecho es que hemos tenido ya ejemplos de, pues, tanto de decepciones como de irnos ilusionando según avanzan. Os recuerdo que el único mundial que tenemos, empezamos palmando, ¿eh?
Sí,
Suiza,
la Suiza.
Mal, y con sensaciones un poco raras, no se jugó mal, se mereció ganar, desde luego, ellos tiraron una vez, pero es verdad que fue un partido ahí medio atravesado, que no salió nada, y dices, y si no te sale nada, pero el siguiente, pues te puede pasar, porque estos torneos son así de traicioneros. Pero es verdad que yo no veo una selección mucho peor que la que jugó la anterior Eurocopa, ni mucho menos. O sea, me parece una selección incluso en algún punto de con más madurez. Por ejemplo, en el caso de Rodri, me parece que ya tiene más asumido.
Y recordemos que ahí llegamos a semis y en penaltis caímos ante la campeona.
Es verdad que todo fue por penaltis y todo fue arrastrando, tal, pero competimos muy bien y disfrutamos mucho con aquel equipo. Pero a mí me parece que tenemos un equipo parecido, que si se nos da, podemos ganar a cualquiera y llegar hasta incluso soñar con el título. Porque no hay ningún otro equipo que digas, salvo Francia un poco, pero no hay otro equipo que digas, es muy superior a nosotros, podemos ganar a cualquiera. Pero claro, es que empiezas, amigo, contra Croacia y contra Italia, ¿eh? Son dos del top ten. Y son dos equipos que tienen calidad como nosotros y que tienen capacidad para hacernos daño. Yo también estoy como todo ilusionado, pero prefiero esperar un poquito y ver cómo va avanzando el torneo, a ver cómo nos desenvolvemos.
De todas formas, chicos, parece que vacile lo de Italia y Croacia, ¿eh? Con Italia es la quinta Eurocopa consecutiva en la que nos enfrentamos a ellos, a los transalpinos. Con Croacia la cuarta Eurocopa consecutiva en la que nos medimos a los balcánicos, y sin descontar que a Italia y Croacia les ganamos en la Liga de las Naciones hace apenas un año y medio para conquistar ese primer título con Luis de la Fuente como seleccionador. Parece que es que Europa para esta parte, ¿no? Para España solo es Italia y Croacia, ¿no? Parece vacile, Tote. Al final eso de enfrentarte tantas veces a los mismos combinados nacionales, como que, no sé.
Sí, parece aposta.
Será casualidad, pero parece aposta, desde luego.
Sí, pero es lo que te digo, yo no veo inferior a España de ninguna selección. Quizá Francia tenga jugadores más hechos, más acostumbrados a ganar, gente con un talento enorme, con una experiencia que a nosotros a lo mejor nos falta, pero las demás selecciones, no, de verdad, no noto que sean muy superiores a nosotros, ni que haya una diferencia tan grande, ¿no? Creo que va a estar muy igualado todo, que son detalles, son torneos cortos, en los que los detalles son importantísimos, y si las cosas las tienes a favor, pues veremos hasta dónde pueden llegar, pero a mí la selección la verdad que me gusta.
Uh-huh. Ahora seguimos, ¿eh? Ahora escucho también que no han opinado de lo que puede hacer esta España de Luis de la Fuente en esta Eurocopa que arranca el viernes, ni Cañete ni Bruña, pero los siguientes piden paso y se lo damos. Antes recuerdo que este tiempo de opinión es gracias a los amigos de SEAT Motor 10, que llevan 33 años siendo tu concesionario SEAT de confianza en la zona sur de Madrid y que siempre nos traen este debate, el corrillo de Directo Marca. A ver los siguientes, que piden paso y aquí les abrimos la puerta del estudio.
Hola, Sauquillo, compañía del Corrillo. Muchas felicidades por el programa. Yo quisiera decir que es muy importante el triunfo de Lucas Alcaraz. ¿Y por qué no hablamos
de Carlos,
Ana
Carlos?
Peseiro? Parece que no la nombráis y ha quedado campeona. Venga, vamos a darle importancia a todos nuestros deportistas.
También lo he dicho, ¿vale? En el arranque.
Venga, un saludo y gracias por el programa.
Gracias a ti.
Buenas tardes, Sauqui.
Buenas.
No, impresionante, Alcaraz. Crack. Lo único malo que tiene Alcaraz es que va a tener que estar siempre bajo la sombra de la comparación eterna con el gran Rafa, que es lo que peor se le puede hacer. No hay que compararlo con Rafa, que es único, pero Alcaraz es una maravilla, una alegría.
Hola, Sauki, hola, Radio Marca. Con respecto al papel de la selección española de fútbol en la Eurocopa, pues oye, que llegue muy lejos, pero no nos engañemos, ¿eh? No vendamos humo. Que tenemos una selección muy, muy de andar por casa. Venga, un saludo.
Hola, buenos días, Radio Marca.
¿Cómo estamos? Pues mira, vamos a ver. Se ha jugado con Irlanda, se ha jugado con Andorra. No vamos a hacer las campanas al vuelo, hombre. Que es una Andorra y una Irlanda. Vamos a ver cuando venga Inglaterra, Francia y todo eso. Vamos a ver. Vamos a ver.
Y es cierto que tenemos que medirnos todavía algún Miura, y para empezar creo que Croacia lo es, ¿no? Y es mejor, ¿verdad, Bruña? Yo se lo decía antes a Mate Bilic, con el que he charlado en la primera hora, ex internacional croata del Sporting de Gijón, que es mejor para ambos, tanto para Croacia, pero sobre todo mirando en nuestros intereses, para España, que sea Croacia o hubiese sido Italia, iba a ser Croacia e Italia en ese orden, el primer rival. Porque si es Albania, esto que sales ya con un poco el exceso de confianza, Albania te mete agua desde el principio, mejor un toro así, un Miura desde el principio, ¿no, Manel?
Pues la verdad es que en estos torneos, como ha dicho Tote, son torneos cortos que cualquier detalle te puede dejar fuera. Evidentemente lo importante del primer partido es ganar, y si no es ganar es no perder, porque si pierdes ya vas lastrando eso en la primera fase. Pero bueno, es que sí, Croacia o Italia estaría bien para realmente medir el estado real de esta selección, porque a mí los amistosos estos contra Andorra y Irlanda del Norte no me han servido para nada, más para ver que Pedri vuelve a ser el de antes, o al menos ha recuperado algo el de antes, pero no les doy ninguna importancia. Y contra Croacia se verá realmente cuál es el nivel de España, que es capaz de ganar a cualquiera y es capaz de perder contra cualquiera. Es así, es esta selección ahora mismo. Para mí es una selección que tiene un... Para mí de la Fuente se ha llevado a un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, pero que es eso, es que para mí es una selección que te puede meter 3 o 4 Italia, 3 o 4 Croacia y luego empatar o perder contra Albania, ¿eh? O sea, es una selección que no tiene una regularidad en cuanto a eso. Eso sí, contra los grandes siempre juega bien y normalmente acaba ganando, cosa que a mí me da esperanzas.
¿Cañete?
A mí sí me han servido estos partidos. Yo creo que es una manera también de enganchar poquito a poco a la afición a la selección. El partido de Andorra, bueno, ya sabemos el potencial del Principado. El partido de Irlanda del Norte fue mejor, vimos a un buen Pedri recuperado, sonriente, dejando un poquito atrás la lesión, también con las bandas, los costados, con Nico, con Lamín, bueno, la posibilidad de Ayoce, que es meritocracia total y absoluta el que esté en la selección. Yo creo que lleva una muy buena selección, de lo mejor que puede llevar en el fútbol español, salvo a lo mejor algún retoquito, con el tema de Marcos Llorente o de Miguel Gutiérrez, que a lo mejor merecía estar, o incluso Alex García premiando la temporada del Girona. Yo creo que es una selección que poco a poco va a ir enganchando. A mí Luis de la Fuente me gusta mucho como seleccionador, como técnico, como entrenador de fútbol, y creo que va a ir poco a poco enganchando a la afición, y creo que va a ser importante empezar, eso sí estoy de acuerdo con Bruña, con los grandes, empezar con Croacia, que para mí es mejor que Italia, sinceramente lo digo. El otro día el partido contra Portugal, me parece una selección muy seria, muy rocosa, dura, con muchísima calidad. Italia es un va y viene que no sabes por dónde va a salir y qué cara va a mostrar el día que se enfrenta a la selección española. Y luego Albania, pues si ya se ha ganado los dos primeros partidos, pues Albania puede ser un buen trámite y estar tranquilo en ese encuentro para el partido de la siguiente ronda eliminatoria. Entonces, yo voy a ver todos los partidos de España, voy a ver muchos partidos de la Eurocopa, y creo que es una selección que poco a poco va a ir enganchando y nos va a ir metiendo un poco en la vena el sentimiento español y el sentimiento patriótico de nuestra selección de fútbol.
Y dos últimos asuntos muy rápidos que os quiero sacar. Tiene que ver con dos entrenadores. El primero, Guardiola, está en Girona. Y fijaos, cuando le han preguntado por la posibilidad de volver algún día al Barça, por más que también ha pedido paciencia para Hansi Flick, se ha desmarcado de que a Xavi le haya podido pesar la comparación con él, ha dicho que eso no es culpa suya, y preguntado por un hipotético, no sé, en un futuro, no sé si muy lejano, muy cercano, regreso a Can Barça, respuesta de Pep.
Tu puerta está totalmente cerrada en un futuro próximo, que haya una posibilidad de que vuelvas a entrenar al Barça. Gracias.
Sí, está cerrada. Somos mayores ya, hombre.
Somos mayores ya. Claro, no quiere volver, seguramente, Tote, porque la salida fue
pues no muy allá. Y eso que hizo el sextete, que fabricó el mejor Barça de la historia, pero dijo aquello de me voy antes de hacernos daño, refiriéndose al poder omnímodo que tenía ya Messi en ese vestuario. Hay que decirle a Laporta que eso de las segundas partes no fueron buenas, que le pregunten a Ancelotti, por ejemplo, o al Padrino, si hablamos de cine, Jorge.
Bueno, tengo la sensación de que Guardiola no se puede permitir dar un paso en falso, ¿no? Con lo que es Guardiola en el mundo del fútbol, ¿no? Entonces, él no es tonto y sabe que para ir a un sitio tiene que ir que todo cuadre, y hoy por hoy Barcelona no cuadra prácticamente casi nada, por más que él sea de allí y tenga pasión por ese club y por su ciudad, pero no se puede permitir el lujo hacer el ridículo, porque sería una mancha en su carrera que tipos tan grandes y que han dado tanto al fútbol y que han hecho tanto no se lo pueden permitir, entonces me parece lo más lógico.
Uh-huh. José Le.
A mí me parece que alguien que ha hecho historia en el barcelonismo, que es puro barcelonismo, nunca debe cerrar la puerta al equipo de su vida. Me parece que cuando si le necesitan, creo que había maneras de decir, mira, no en este momento, tiene entrenador, pero ya sabéis que soy barcelonista y que...
Se ha quedado un poco feo, ¿no?
Necesitan.
Ha quedado un poco feo el tipo de respuesta.
No, lo siento, ya creo que Xavi además también, cuando salió fue elegante, dijo yo siempre voy a estar para el Barça, creo que eso es lo que decía. Y además, con eso de somos muy mayores ya, no es que no lo veo, o sea, aunque tengas 80 años, me da igual, eres del Barça, y si el Barça te necesita, no vas a ir, no vas a acudir. Me parece que no me ha gustado, sinceramente.
Cañete. Pero
bueno, es mi opinión.
Yo es que creo que Guardiola tiene razón. Es que ahora mismo imagina volver al Barcelona. El Barcelona ahora mismo es un sainete total y absoluto. Imagínate la situación del sushi, de la cena del sushi, de las lágrimas de Laporta renovando a Xavi a las tres semanas diciendo que ya no le quiero. ¿Tú lo veis eso? ¿Lo veis con Guardiola? Guardiola tiene un prestigio ahora mismo y tiene un caché en el mundo del fútbol que regresar al que fue su club sería un paso atrás y ve las imágenes, no es tonto, no es santo de mi devoción, futbolísticamente sí, pero en muchas declaraciones a mí no me gusta lo que dice, aunque últimamente estoy más de acuerdo con él, pero lógicamente un entrenador de su prestigio, de lo que está haciendo en el Manchester City, de lo que ha hecho en el fútbol español, ¿cómo va a volver a Barcelona, a este Barcelona ahora mismo? Viendo lo que está viendo y lo que estamos viendo todos absolutamente semana tras semana. Es imposible, es que no puede dar ese paso en falso, no sé, dentro de muchos años, cuando sea más mayor y haya otra junta directiva y otra manera de hacer las cosas en el Barcelona y pueda salir de esta situación tan, tan complicada que está viviendo, pues hoy a lo mejor dice, pues es momento de volver o voy a ayudar en lo que pueda el club de mis amores, pero ahora mismo Guardiola no pega ni con cola en este Barcelona, por Dios.
Y Bruña, que os saco lo de Ancelotti, lo que ha comentado el técnico italiano en una entrevista en Italia, muy rápido, Manel.
A ver, yo de Guardiola creo que le ha hecho un favor al Barça, porque así evita que se aparezca el debate, que habrá que coger el Barça free, que Guardiola puede volver, y él no ha querido que ese debate esté en el barcelonismo. Él ha dicho no voy a volver, y con lo cual ya no existe el debate, porque que Flick llegue y exista el debate de que Guardiola puede volver, pues no le hace ningún favor a Flick. Y lo de Ancelotti, yo estoy alucinando. O sea, el que tiene que decir si va o no va es el club, no es Ancelotti. Y creo que el Madrid está obligado a ir a un torneo de la FIFA, creo, ¿eh?
Eso es lo que os quería preguntar al resto para acabar, que el Real Madrid no va a participar...
Como has dicho rápido, venga, dos por uno,
perfecto, está súper bien enseñado. Que el Real Madrid no va a participar en el nuevo Mundial de Clubes, lo ha confirmado el técnico italiano en una entrevista en Il Giornale, dice que al igual que otros clubes rechazarán la invitación, y añade Ancelotti que un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA les quiere dar esa cantidad para toda la Copa. Tote, ¿a ti qué te parece esto del entrenador del Real Madrid?
Bueno, me imagino que si lo ha dicho es porque ya desde arriba ya le han dicho que no
lo han hablado internamente, claro.
Claro, no creo que él tenga la valentía de tomar esas decisiones por él solo, y más en ese club. Y bueno, no sé si tienen derecho a hacerlo. Si tienen derecho a hacerlo, pues poco más se puede decir, ¿no? Es verdad que la imagen de un club como el Madrid hay que tener cuidado de decir no hago esto porque hay millones y millones de aficionados en todo el mundo. Pero también es verdad que ellos tienen derecho a velar por sus intereses, y si ven que no es lo adecuado, pues ya está, veremos a ver qué pasa.
Las fechas no son de junio a julio, creo, del 2025, sí. ¿No? Del 13 de junio al 15 de julio.
Sí, sí, bueno, como un mundial, sí, es igual.
es que
se acaba la temporada que, a mitad de julio.
Sacado de la manga y contra.
Y luego les obligarán a la gira a Estados Unidos para ganar dinero, para no sé qué. Con lo cual los jugadores no van a tener descanso. Si es que en el fondo lo que dice Ancelotti es no es el dinero, no es que es una locura. Es que son los propios jugadores los que tendrían que plantarse.
Pero la justificación del dinero y lo que cuesta
eso, el partido de Madrid. Eso es lo que chirría. Lo que chirría es todo el dinero. O sea, al final, claro. Es un torneo que se puede renunciar y nosotros no podemos tener un mes más de competición y volver a empezar a mitad de julio. A mí lo de la pasta parece un poco que sobra. Pero dicho esto, es que es un torneo de locos. ¿Qué es eso? Que es un mes entero, ¿eh? O sea, de mitad de junio a mitad de julio, y luego pues te dirán que juegues también a mitad de agosto la Supercopa Europa, esas cosas, vamos. Y empieces la Liga para ganar fechas para el Mundial de Selecciones.
Y la Champions, que ya ha cambiado de formato y deja antes, claro, también, más partidos.
Más, claro, pues.
Pero bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hombre, no, ya me parece muy bien.
La gallina, los huevos de oro. Eso se piensa que tiene la FIFA con los clubes y con los futbolistas. Pero bueno, lo dejamos aquí. Gracias como siempre. Tote, disfruta y de esa isla fantástica. Un abrazo.
Intentaré. Un abrazo grande para todos. Chao.
Gracias, Josele.
Gracias, un abrazo para todos.
Cuidado. Cañete, un abrazo fuerte.
Feliz semana a todos. Un abrazo, Rafa.
Igualmente, Bruña. Buen lunes.
Cuidaros mucho. Chao.
Hasta aquí el corrillo con Seat Motor 10, tu concesionario 5 estrellas. Para que tu Seat esté siempre como nuevo y la única marca que te da 10 años de garantía, te ha traído el mejor debate, la mejor tertulia, el corrillo en la red del deporte. Directo Marca, en Radio Marca hasta las 3.
Seat Motor 10 presenta la oferta del año. Ahora tienes un Seat León microhíbrido con etiqueta eco, cambio automático y 4 años de mantenimiento y garantía por solo 250 euros al mes y sin entrada con Seat Flex. Descubre toda la gama SEAT en tu concesionario oficial SEAT Motor 10, Polígono de la Cantueña, Fuenlabrada. Hay un SEAT con tu nombre con hasta 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Ya no queda nada, no queda nada para poder disfrutar de toda la emoción de la Euro. Este viernes arranca la Eurocopa de Alemania 2024. Os recuerdo que España debuta el sábado en Berlín frente a Croacia. Y ahí seguro que en Alemania nadie va a protestar por el césped, porque los alemanes, tal y como son, tendrán el césped de todos sus estadios perfecto. Y si tú quieres tener perfecto el césped de tu jardín, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Nacionalizarte alemán? No. Ir a Bricolaje Moraleja, porque en Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, vas a encontrar gran variedad de césped artificial de varios tamaños y todo lo que necesitas para instalarlo, y a unos precios a ras de césped. Recuerda, si quieres un césped artificial de campeonato, ve a Bricolaje Moraleja. Se podría decir aquello, hablando de balonmano y el Barça, como el anuncio, ¿no? Con el Real Madrid, aquel abuelillo o abuelilla que era de una fabada, ¿no? Que decía, y el Madrid que otra vez campeón de Europa. Pues lo mismo con el Barça de balonmano. Duodécima Champions League, ayer en Colonia, 30-31, con más problemas de los previstos, seguramente ante el Alborg en la finalísima, con Laporta entusiasmado, con Hansi Flick, el nuevo entrenador del Barça de fútbol en la grada. Y con un equipo de leyenda, esto es así. Jorge de Argel, amigo de Argel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues efectivamente, el Barcelona, nuevo, lo de nuevo, evidentemente,
otra entre vez, comillas, otra vez
campeón de Europa, campeón de la Champions, la duodécima Copa de Europa para las vitrinas del FC Barcelona en el mundo del balonmano.
Y en parte gracias, entre otros, a su portero, que es portero también de la selección española, que nos está escuchando, entiendo que todavía desde Colonia, o ya en Barcelona.
No, ya está en Barcelona, llegaron a las 6 de la mañana.
Ah, vale. Gonzalo Pérez de Vargas, ¿qué tal? Buenas tardes, portero.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades.
Muchas gracias.
Esto es como el que va al estanco, ¿eh? Para el Barça balonmano. No, lleva mucho trabajo detrás. Y de hecho el Álvaro lo puso complicado, Gonzalo, ayer.
Bueno, sí, eso, lo del estanco no te lo compro, ¿eh? Hay muchas horas y mucho trabajo detrás. Al final, esto es un deporte en el que en Europa hay grandes equipos, grandes proyectos y la verdad es que mantenernos siempre en la élite, llegando la mayoría de las temporadas a la Final Four, que es el objetivo principal, y en estos últimos años pues pudiendo reinar muchas veces, creo que es algo digno de mención. Y luego, respecto al Olbor, pues un equipo que ha sido capaz de vencer a todopoderoso Vespre en esta temporada, cargarse en Mateburg en semifinales y hacer el partido aquí ayer, creo que quizá para la gente que no les ha seguido tanto, que no tiene tanto nombre, les sorprenderá un poco el resultado de ayer, pero para nosotros era seguramente el partido que esperábamos.
Jorge.
Bueno, lo primero, darle enhorabuena a Gonzalo. De estas ya tiene 5 Copas de Europa, 5 Champions, Gonzalo.
Casi nada.
¿Qué tiene de especial esta quinta?
Bueno, creo que ha sido una temporada en la que hemos sufrido bastantes percances, hemos tenido bajas importantes y creo que lo que más recalco y por lo que creo que la hace más especial es por la capacidad de adaptación del grupo, por haber mantenido este espíritu competitivo, por el paso adelante que ha dado la mayoría de jugadores y creo que eso muchas veces, tanto en el deporte como en la vida, es casi más importante incluso que la propia victoria. Así que el remarca no la victoria solo del campeonato, sino cómo lo hemos hecho.
Creo que estás con Laporta, vais a tener una comida, el presidente más eufórico imposible, ¿eh? La celebración, parecía que había él parado los disparos, Gonzalo, ¿eh?
Bueno, él es así, es una persona que es muy pasional, que vive los éxitos y las derrotas de una manera muy profunda, porque así siente el club y suerte le pudimos dar ayer con alegría.
Pero no se llevó ningún pelotazo como tú, ¿eh?
No, cada uno a lo suyo,
pero que caramba, cómo lo celebró el presi, eso está bien. Y ahora soñar con los juegos, Gonzalo, ¿eh? Hay que pasar página y enseguida pensar que España se va a subir al podio. Nos regalan, ya ves, las Copas de Europa de balonmano y las medallas olímpicas a los periodistas.
Eso es decir, yo ahora mismo nos quedan 7, 8 días para poder descansar un poco. Creo que ganar la Champions también hay que celebrarlo y esta semana lo haremos. Y cuando nos pongamos en modo selección, pues ya tocará pensar en los objetivos, pero está claro que pues, me gustaría competir al máximo en París. Ponérselo a todo el mundo muy difícil y cuando somos un equipo que hace esas cosas, pues tenemos muchas opciones de seguir avanzando en la competición.
Pues Gonzalo Pérez Vargas, gracias por atendernos, que sé que estás ahí precisamente con el presi que vais a comer ahora. Felicidades, a descansar y a intentar hacer ahí unos grandes Juegos Olímpicos con España. Felicidades por tu quinta
Gonzalo.
Copa de Europa de balonmano, que se dice pronto, tu quinta Champions con el Barça. Un abrazo.
Y todavía tiene un año más para ganar otra con el Barça.
Ya estamos pidiendo. ¿Ves? Que tenía prisa, lo he dicho yo. Gracias al departamento de prensa del Barcelona, que nos ha hecho ahí un huequito, pues casi rompiendo el protocolo. Argelet, todos así, en la radio. Ha dado la lista Jordi Rivera y obviamente está el portero del Barcelona.
Ha dado la lista
para los Juegos.
Ha dado una lista de 21 jugadores para preparar precisamente los Juegos Olímpicos. Jordi Rivera, escasamente hace media hora, poquito más de media hora, está Gonzalo Pérez de Vargas junto con Rodrigo Corrales y Sergi Hernández, esa tripleta de guardametas, probablemente de los mejores del mundo. Vamos a repasar el resto de jugadores convocados rápidamente. Gedeón Guardiola, Alex Dusevallev, Ferran Solé, Dani Fernández, Agustín Casado, Ian Tarrafeta, Joan Cañellas, Dani Dusevallev, Ángel Fernández, Aleix Gómez, Miguel Sánchez Migallón, Imanol García, Antonio García, Javier Rodríguez, Abel Sergio, Jorge Maqueda, Peter Cicusa siendo junior, jugador azulgrana, y Koldi Odriozola. Por lo tanto, aquí tenemos 21 que se van a quedar evidentemente en una lista reducida porque solo pueden jugar 14 en los Juegos Olímpicos. Veremos con cuántos viaja Jordi a París.
Pues ojalá que nos podamos colgar una medalla en los Juegos Olímpicos con estos internacionales. Dargel, gracias por la gestión, gracias por el protagonista, gracias por la información relacionada como siempre con el balonmano en Radio Marca. Un abrazo.
El placer es mío.
Gonzalo Pérez Vargas en directo, ¿eh? Y a las 4 de la tarde, lo voy avanzando, Miguel Quintana va a arrancar su pizarra con Carlos Alcaraz. Así que no está mal el menú. A las 4, Carlos Alcaraz celebrando su primer Roland Garros, su tercer Grand Slam en la pizarra de Quintana. En 10, bajamos la persiana a este primer directo marca de la semana. En 10 minutos.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas, 944-971787.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar, ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto. Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
El 1 de julio tienes que cumplir con Ticketbuy. Y con Sulpime te ayuda. Obtén nuestro kit digital sin costo alguno. Incluye el revolucionario software Ticketbuy.pro y el hardware que necesitas. Visita consulpime.com hoy mismo y asegura tu lugar en la vanguardia empresarial.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Quiero terminar el programa hablando de atletismo. Sabéis que están en marcha los europeos en Roma, que ayer tuvimos grandes noticias porque Ana Pelitero se proclamó campeona de Europa en triple salto con una marca de 14,85. 14 metros 85 centímetros, la segunda mejor de su carrera. La gallega logró el primer oro español en este europeo de Roma, que nos dejó también ayer el bronce femenino por equipos en el medio maratón y la plata de Mohamed Atawi en los 800 metros. Marina López es directora de marketing de HOMA, que es la marca que viste a nuestra delegación española en los Juegos y a nuestros atletas. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Y que encima esta tarde tenemos presentación por todo lo alto en Toledo, ¿verdad? El Comité Olímpico Español, HOMA y el Ayuntamiento de Toledo vais a proceder a la presentación oficial del equipo olímpico español en los próximos Juegos de París, y con esa equipación que es una equipación que llama sin duda la atención, Marina, ese color así anaranjado, ¿verdad?
Así es, esa fue la equipación de la Federación Española de Atletismo. Como sabes, patrocinamos a bastantes federaciones a nivel nacional e internacional, y hoy vamos a presentar la ropa del Comité Olímpico, que será la ropa que lleven todos los deportistas españoles que vayan a París, desde que van en el aeropuerto ya, o sea, porque tenemos la línea de paseo, de villa, de podium si consiguen medalla, y por supuesto la de desfile, que también será nuestra.
Porque por un lado es las equipaciones, claro, de la Federación de Atletismo, y otra cosa es la ropa de todos los atletas que componen la delegación del Comité Olímpico Español en los Juegos. Y es una ropa, obviamente, así muy muy deportiva, casual. Danos alguna pista.
Bueno, pues hay de todo, porque como ya te digo, al final la colección es muy amplia, son como 45 referencias distintas entre textil, calzado y complementos, lo que les vamos a dar a cada uno de los atletas, que son más o menos 700 integrantes los que viajarán a París con el Comité Olímpico Español representando a nuestro país. Así que bueno, no te puedo dar muchas más pistas porque se va a descubrir en breve. Decirte que hay tejidos con mucha tecnología, muy novedosos, que los diseños también tienen un motivo muy especial, y bueno, yo creo que los atletas, algunos que ya lo han visto porque se han venido con nosotros a hacer las sesiones de fotos, pues están encantados y esperamos que gusten mucho y sobre todo que consigan muchas medallas.
Van a estar todos más guapos y más guapas que un San Luis, ¿eh? Y elegantes, vestidos por Joma. Va a ser la presentación esta tarde a las 7:30 en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo, donde también se encuentra la Catedral Primada de la ciudad. Va a equipar Joma a toda la delegación española del Comité Olímpico en París. Y luego, yo estoy convencido que Ana Pelitero ha volado en este Campeonato de Europa, en parte por esa equipación anaranjada, simulando o emulando la llama olímpica que le ha hecho volar en Roma. Marina.
Así es, al final lo que queremos es verlos conseguir medallas y bueno, yo creo que llamaba la atención mucho en la pista. Y bueno, también decir que hemos tenido presencia con muchas más federaciones también a nivel europeo, pues con la Federación Italiana, que también está con nosotros,
sí.
Eslovenia, República Checa, Croacia, bueno, entre otras. Y en los Juegos Olímpicos tendremos 11 comités olímpicos, aparte del español, vistiendo Joma, y casi 20 federaciones de distintos países y disciplinas, así que vamos a tener una presencia importante, casi del 15% de los deportistas que se reúnen ahí.
Se dice pronto. La marca Joma es una marca, una primera marca mundial en el mundo del deporte. Pues, directora de marketing de Joma, que sea un éxito lo de esta tarde en Toledo, que lo va a ser, y mañana les vemos ahí en marca, bien guapos y guapas. Un abrazo, Marina.
Muchas gracias, un abrazo para ti.
Muchas gracias. Llegamos al final. Títulos de crédito y agradecimientos. Charly Santos, cual pulpo. Estuvo de todo campista en la producción. Adrián Portellano no rompió nada. Nos tocó los botones hasta el final. Y aparece Santi Rodríguez por aquí, al que le decimos hola. Al igual que a Yanela Clavo, que ahora te va a recomendar que te cuides. Hazle caso. Buen lunes. Mañana volvemos en directo marca a la 1:05. Hasta mañana. Adiós.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. We'll be right back.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate, ya sabes, es el programa de salud en Radio Marca. Todos los días te acompañamos a las 3 de la tarde. Pues os contamos un montón de cosas muy interesantes y, sinceramente, tengo que decirlo, aprendemos mucho sobre salud, sobre autocuidado y sobre prevención. Así que mi recomendación, lógicamente, bueno, uno, porque egoístamente, pues te digo, quédate a este programa, que es estupendo, pero es que luego es una, de verdad, recomendación absolutamente sincera. O sea, vas a aprender mucho sobre salud y sobre autocuidado, así que no te muevas del programa. Bien, os tengo que contar muchas cosas. En los primeros minutos siempre os tengo que contar cosas. Así que vamos con la agenda. Primero, recordaros que hoy, como siempre, como todos los lunes, va a estar con nosotros Martín Jaqueta. Se ha introducido en el mundo del mar, del agua, pero no nadando, que eso ya lo venía haciendo durante mucho tiempo, y además en aguas abiertas y todo esto. Así es que es de un intrépido y emprendedor, Martín. No, nos va a hablar también de submarinismo, y ahora que llega el veranito y las vacaciones, a lo mejor os lo estáis planteando. O sea que mira, muy bien, pues estupendo nos va a venir todo lo que nos tiene que enseñar Martín Jaqueta. Actividad física, sobre todo, mucho movimiento y sumar minutos, que es lo que siempre nos pide Martín. Justo antes de Martín, vamos a hablar sobre otro deporte también más asociado al verano, pero que se puede practicar todo el año, como es la vela. ¿Te lo has planteado alguna vez? Pues no sabes la cantidad de beneficios que tiene para la salud la vela. Muchísimos. No solamente físicamente, además, que puedes llegarte a imaginar que es un deporte donde mueves absolutamente todos los músculos de tu cuerpo. Son muchísimos los beneficios que aporta a nuestra salud este deporte, el de la vela. Así que vamos a hablar de ello también en los próximos minutos. Mañana tenemos consulta. Consulta de fisioterapia y osteopatía con Darío Vaquero, fisioterapeuta de la Federación Española de Fútbol, director de la clínica Fisio Spain y además fisioterapeuta aquí en el programa en Cuídate, así que no te lo pierdas. Aparte, según tiene la agenda Darío y más viajes con la selección y todo, ya te digo que para esta temporada yo creo que si no es este el último martes, otro martes más que vaya a estar con nosotros Darío y ya está. Así que aprovecha, si quieres consultar con Darío, mañana puedes llamar en directo durante el programa para poder entrar, y si no, también nos puedes enviar tu consulta a través del correo electrónico cuídate@radiomarca.com. Cuídate@radiomarca.com. Te lo recomiendo, de verdad. O sea, escribe si ves que mañana no vas a poder entrar en directo, o si no, pues si dices, no, mañana voy a tener un ratito, pues eso de las 3:30 aproximadamente, abriremos la consulta. ¿Qué más os tengo que recordar? Ah, bueno, una cosa de hoy, que no os perdáis luego, que cuando termine el programa de Cuídate, ya sé que vosotros seguís con la pizarra, pero que no os perdáis la pizarra porque tenemos y vamos a tener a Carlos Alcaraz para nosotros, para Radio Marca, con José Luis Álvarez Escarabajano, así que no te lo pierdas. En tiempo de la pizarra, a Carlos Alcaraz aquí en los micrófonos de Radio Marca con José Luis Álvarez Escarabajano. Así que yo voy a estar también muy pendiente. En cuanto termine el programa, que voy en el coche a buscar a la niña, me pongo la pizarra y a disfrutar primero con los pizarras, pero por supuesto con un protagonista de lujo, el que van a tener, y gracias a Escarabajano y sinceramente a todo el trabajazo que ha hecho, que ha sido brillante durante todo Roland Garros. Así que un abrazo también y mi gratitud a nuestro compañero. ¿Que os tengo que decir más cosas? Claro, que esta semana no os podéis perder el programa de el jueves, nuestra sección ocular, siempre os la recuerdo con tiempo, sección de salud ocular que tenemos los jueves, cuidado de los ojos, sobre todo nos estamos centrando en estos días en dos patologías, en el ojo seco y el ojo irritado, ¿vale? Son dos patologías totalmente distintas, ya nos lo contaron desde el departamento médico de Laboratorios GEL, HL, hace un par de semanas que estuvieron aquí con nosotros, hablando un poco más médicamente sobre estas patologías y lo que suponía tenerlas, los síntomas y todo, pero bueno, que nosotros seguimos con nuestra sección cada jueves y os invito a que no os la perdáis. Hablamos de salud ocular, hablamos de ojo seco, hablamos de irritación de los ojos, en esta época del año, bueno, todo el año cuando pasamos mucho tiempo delante de la pantalla, pero en esta época del año cuando aumentan las temperaturas, que parece que notamos más la sequedad. Ojo, el frío también, pero cuando hay altas temperaturas parece que esos síntomas pues los notamos un poquito más y se hacen bastante incómodos. Por ejemplo, también es una época de alergias, también nos afectan en nuestros ojos. Saber qué patología podemos estar teniendo dependiendo de los síntomas, si tenemos que ir al especialista. Pero es que además nos viene muy bien la hidratación que podamos nosotros aplicar a nuestros ojos. Y dentro de Laboratorios Gel hay esa línea Oculogel, HEL, Oculogel, con dos sprays, uno para ojo irritado, otro para ojo seco, ¿vale? Cada uno para su patología. Es un spray muy sencillo de utilizar, lo puedes aplicar en párpado cerrado, es decir, no como las gotas oftalmológicas, que seguro que hay alguno que dice, es que no, yo lo de echarme gotas en los